Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
Quiero decirte que por ti lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debes renunciar para llegar. Pero a todo debes renunciar.
Bienvenidos a todos, hermanos, a la sala de charla bíblica. Hoy día 14 de junio del año 2009. Hoy vamos a seguir con la cuarta parte del debate con Willy. Willy es miembro del Jehovismo Atalayado, de esta organización de los llamados Testigos de Jehová. Entonces, el tema que vamos a seguir debatiendo es sobre la parusía de Cristo. Tema importantísimo, fundamental, y vamos a seguir con este asunto. Pido al hermano Antonio pues que comience esta reunión, este debate, haciendo una oración de entrada. Antonio, si estás ahí, estás escuchando, si eres tan amable.
Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Jesús por la oportunidad que nos concedes de congregarnos. Aquí estamos tus hijos, en la cumbre de nuestro Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Te damos gracias, Padre, porque tenemos un lugar donde congregarnos, donde reunirnos, un lugar donde podemos aprender más y más de ti. Padre Celestial, en este momento que se va a iniciar este debate entre nuestro hermano Tito y Willy, Padre, pedimos tu bendición, pedimos la claridad tuya para ambos, Señor, para tanto para nuestro hermano Tito como para Willy. Señor, abre tu entendimiento. Señor, lo que haya que corregirse, Señor, que sea corregido por el poder tuyo, Padre Celestial. Señor, a todos los hermanos que estamos escuchando y a aquellos hermanos que estarán escuchando esta grabación, este debate que va a quedar grabado, Señor, que seas tú guiando, Padre, a través de tu poder, que seas tú guiando y mostrando a cada uno, oh Señor, la verdad que está reflejada en tu santa palabra. Señor, con humildad, Señor, nos presentamos aquí, los que vamos a oír este debate y luego vamos a participar también, pero Señor, principalmente pedimos tu unción especial por Willy y por nuestro hermano Tito. Señor, que no sea un asunto mental, que no sea un asunto de quién tiene más conocimiento que el otro, sino que seas tú revelando la verdad, Padre. Si es necesario, corrijamos algunas cosas, ayúdanos a tener humildad para corregirlas. Señor, bajo tu bendición queda este debate y que esto sea para la gloria tuya, Padre, y para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pedimos tu bendición. Amén y amén.
Amén, amén, hermano Antonio. Gracias. Bueno, la alarma, cuando termine los 10 minutos que va a sonar, va a ser esta. No sé si la podréis escuchar todos.
Bien, hermanos, pues vamos a comenzar el debate. Ya sabéis, Willy, son 10 minutos cada uno. El tema de la parusía de Cristo. Solamente este tema, ¿eh? No nos salgamos de este tema, Willy. Es el tema que vamos a debatir. Porque hay bastante, bastante que hablar sobre este asunto. Se han quedado, pues, en el tintero muchas cosas. Y creo que es un tema fundamental, un tema muy importante. El asunto de la parusía. De modo que va a comenzar. A ver, un momentito. Willy, cuando ya estés preparado, me lo dices y comienza el cronómetro.
Bueno, buenas tardes a todos. Dirijo una breve oración también al Jehová que sirvo en el nombre de Jesús para entendimiento de todos. Comenzaré hablando de la primera aparición de Jesucristo en la tierra. Una aparición que fue diferente a la aparición segunda, como voy a mostrar. Según en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 14, se habla que la primera aparición de Jesucristo, que fue en carne, dice el texto exactamente, así que la palabra vino a ser carne y residió entre nosotros. Este Cristo, que vino a nacer de mujer, como dice Gálatas 4:4, no era un simple ángel materializado como pasó en tiempos anteriores, como pasó en Génesis 18 y 19, como pasó en el libro de los jueces, que desapareció un ángel allí, que dijo, yo soy el príncipe del ejército de Jehová. Hubo varias apariciones angélicas de seres materializados, pero esos seres no vinieron, o no vinieron a ser carne y sangre, como fue Jesús. El que Cristo apareciera como carne y sangre daba entendimiento de que él había dejado de ser un ser celestial para ser un ser humano totalmente al 100%. Cristo era un hombre tal y como todos lo somos. Lógicamente, no tenía pecado como el primer Adán. Adán no vino de los cielos, ni vino de ninguna preexistencia anteriormente. Fue un hombre 100% humano. Ese fue el milagro que hizo Jehová con el Hijo, al ponerlo aquí en carne humana. O sea, vino a ser carne, totalmente vino a ser carne. Eso no quiero aclararlo porque eso va a dar entendimiento de cuando Cristo asciende, o sea, que después que resucita y va al Padre, tuvo una serie de manifestaciones, que muchos confundimos, o confundimos en un tiempo, en el caso mío, y en otros casos muchos están confundidos también con esas apariciones que tuvo Cristo después que resucitó. Lógicamente, si Él dice que cuando resucita toma un cuerpo semejante al Padre, como dice Hebreos 1, 2 y 3, el mismo Pablo dice cuando vio solamente un reflejo de su gloria, quedó ciego. El mismo Cristo dijo en Juan 16, Él dijo que el mundo no me verá más. No obstante, dijo que los discípulos sí lo iban a ver, pero el mundo no lo iba a ver más. Todas estas características nos dan a indicar que un ser espiritual y glorificado, como es Jehová el Padre, como es el mismo Hijo, que según ya dijimos en Hebreos 1, 2 y 3, tiene un cuerpo sustancialmente igual que el del Padre, indicando de que el Padre cuando va a accionar, ¿no? Y son textos que voy a citar en el caso de Éxodo 3:8, dice ahí hablando de Jehová, dice Jehová procedió a bajar para librar a los israelitas de la mano de los egipcios. Realmente en aquel texto de Éxodo 3:8 no se vio a ningún Jehová bajando, pero dice que Jehová bajó y vino, dicen otras versiones, a librar a los israelitas de la mano de los egipcios. Otro texto en Génesis 11:5 dice que Jehová procedió a bajar para ver la ciudad y la torre que los hijos de los hombres habían edificado. A continuación Jehová dijo, mira, son un solo pueblo y hay un solo lenguaje. Y esto es lo que comienzan a hacer. Sigue diciendo el versículo 7, bajemos y confundamos allí su lengua. O sea que habla nuevamente de un bajar y de un venir de Jehová. O sea que Jehová desde su posición celestial, él puede dar atención a cualquier lugar de la tierra sin necesidad de estar corporalmente presente. Como Cristo tiene esas características iguales al Padre, tiene un cuerpo semejante al Padre después de su resurrección, y entiendo que la primera venida en carne de Cristo a la tierra, eso fue una sola vez, porque el propósito de Jehová es que Él viniera a dar la vida y a dar testimonio de la verdad, cosa que hizo, ¿no? cumplió su papel como cordero, es el sacrificio pecado de la humanidad. Es por eso que, teniendo presente eso, también podemos ver de que una persona, un ser, puede estar presente sin estar corporalmente. Ejemplo de ello está en 1 Corintios 5:3, donde Pablo dice: yo por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ciertamente juzgado a tal hombre. O sea que, desde el punto de vista espiritual, se puede estar presente en espíritu, como acabo de citar en ese texto de 1 Corintios 5:3. Como eso, hay otros textos más que aparecen donde la persona de Jesucristo, el ser de Jesucristo, una vez resucitado y glorificado, tiene ese poder como lo tiene, en un sentido, Jehová, desde su trono, el bajar, de tomar acciones presentes. Por ejemplo, recordemos en el caso de Hechos 15:14. Dice allí: Pedro ha contado cabalmente cómo Dios por primera vez dirigió su visita o atención a las naciones para sacar de ellas un pueblo para su nombre. O sea, cómo Jehová desde su posición dice que dio atención o visitó a las naciones. También en Lucas 1:68 dice: bendito sea el Dios Jehová de Israel, porque ha dirigido su atención y ha ejecutado una liberación a su pueblo. O sea que ahí se está mencionando que Jehová desde su posición puede tomar acción. Incluso el versículo 69 dice: y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David su siervo. Igual que vimos en Pedro ahora, mejor dicho, Pedro en Hechos 15:14, también dice: después de estas cosas volveré y reedificaré la cabaña de David que está caída. O sea, el mismo Dios que había dicho que él visitó a las naciones para sacar de ellas un pueblo para su nombre. Que por cierto, estamos hablando allí de cuando se derrama el Espíritu Santo y salen a las naciones a predicar. Allí se habla del Espíritu de Jehová que se derramó. Y el que derramó ese Espíritu, vimos que era Jesucristo ya en los cielos glorificado. Pero dice que eso se le aplica a Jehová, que fue el que tiene el poder, donde fluye el Espíritu Santo, y él lo hace, lo dio a Cristo para que Cristo usara el poder del Espíritu Santo de Jehová a plenitud. Cristo tiene el poder total, la plenitud del Espíritu de Jehová, porque en él mora la plenitud de ese poder, de esa cualidad divina. Pero dice que también que la cabaña de David va a ser reedificada con ese mismo poder que se le dio a Jesús en los cielos para que el Evangelio fuera a la nación. Entonces, eso, lo que yo veo en la Biblia, ¿no?, es que todas esas características están indicando que hay un ser supremo, que es Jehová, y hay un ser que está con todo el poder y toda la autoridad en los cielos para trabajar desde allá, desde su trono. Porque incluso en Revelación o Apocalipsis 3:20-21 menciona que está el trono de Dios y está el trono del Hijo. El Salmo 2 también dice que Jehová le dio un trono, le dio, puso un rey en su trono, y que después al final ese trono se va a subordinar al Padre. O sea, cuando Cristo en su trono realice todo el vencimiento sobre los enemigos, dice 1 Corintios 15:24-28. Ahora, ¿cómo entendemos esto de que es el tema que estamos hablando, que esto está relacionado con la presencia, ¿no? La presencia de Jesucristo dice que es igual a los días de Noé, a la presencia de los días de Noé. Dice, tal así como fueron los días de Noé, en plural, días que comenzaron cuando se le comunica a Noé 120 años para aquella generación que iba a acabar un diluvio. Ese tiempo que comenzó desde que se le anuncia a Noé hasta que concluye son los días de Noé. Y en esos días de Noé, la ejecución vino al final. Pero se le llamó días a todo el proceso de casarse y darse en casamiento, el proceso de fabricación del arca y el final de la ejecución. Todo ese acontecimiento se dice allí, se marcan como los días de Noé. Por lo tanto, cuando dice que los días del hombre, en plural también, son como los días de Noé, ahí en Lucas 17:20-27, cuando se dice eso, que los días son como los días de Noé, es un proceso también que comienza con predicación, comienza con una secuencia de acontecimientos, o sea, en ese tiempo, y concluye en una ejecución. Se le llaman días del Hijo del Hombre a todo ese proceso de casarse. Dice que estarán igual, casándose y dándose en casamiento, un proceso de la vida, bebiendo, comiendo, casándose y dándose en casamiento, que son, eso es un proyecto de tiempo. quiere decir que a eso se le llama días del Hijo del Hombre. Ahí la Biblia no se le menciona días del Hijo del Hombre al momento de la ejecución, sino los días del Hijo del Hombre comienzan cuando empieza esa generación a demostrar esas características de una manera más enfática, ¿no? Porque hablan de señales también ahí. Quiere decir que cuando se habla de presencia, que es lo que está hablando ahí en Lucas, en esa comparación de los días de Noé y los días del Hijo del Hombre, estamos hablando de acontecimientos que no solamente aplican a una ejecución final, una venida ejecutiva.
Bien, pues te voy a responder. Vamos a ver, el tema este de los días de Noé, esto ya en el anterior debate que tuvimos tú y yo, ya lo expliqué bien clarito, pero está claro que no te has enterado absolutamente de nada, Willy. Ya lo expliqué bien claro lo que quiso decir Jesús con esas palabras, y no tiene que ver absolutamente nada con la tontería que vosotros decís. Jesús dijo que así como fue los días de Noé, así será los días de la venida del Hijo del Hombre, de la manifestación del Hijo del Hombre. Así como los días de Noé la gente andaba comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, lo mismo va a ocurrir en los días cuando el Señor Jesús se manifieste, venga. La gente va a estar comiendo, bebiendo, y como los días de Noé vino de repente el diluvio y se los llevó a todos, los mató a todos. Pues así va a ocurrir cuando Cristo venga. La gente va a estar comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, y de repente va a venir el día del Señor, va a regresar Cristo, y entonces van a ser destruidos todos los impíos. Esa es la enseñanza que Jesús nos dio en esas palabras que encontramos de los días de Noé. Y no lo que vosotros enseñáis. Lo que vosotros enseñáis es un total disparate, es una patraña, es mentira. No entendéis esas palabras de Jesús. Jesús sencillamente equiparó la venida del diluvio en los días de Noé con la venida futura del Hijo del Hombre, la venida de Cristo. Así como el diluvio destruyó a todos los impíos de esa época, pues también la venida de Cristo va a destruir a todos los malvados, a todos los impíos, cuando Él regrese. Bien, eso en primer lugar. Segundo lugar, ¿cuándo se sentó Jesús y comenzó? Se sentó en el trono de Dios, a la derecha de Dios. ¿Ocurrió esto en el año 1914? No. Ocurrió cuando Jesús ascendió al cielo. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Es cuando Jesús comenzó a reinar, a gobernar en medio de sus enemigos. Y esto no ocurrió de ninguna manera en el año 1914, sino que ocurrió cuando Jesús se sentó a la diestra de Dios y comenzó a reinar en medio de sus enemigos. ¿Cuándo se sentó Jesús a la diestra de Dios? Pues el Evangelio dice bien clarito, ahí en Marcos capítulo 16, que Jesús ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ocurrió cuando Él ascendió al cielo, y de ninguna manera en el año 1914. Esa doctrina vuestra de que Cristo comenzó a gobernar, a reinar en medio de sus enemigos en el año 1914, es una burda doctrina de demonios. Es una patraña contraria absolutamente al Evangelio. En tercer lugar, has citado el pasaje de 1 Corintios 5:3, cuando el apóstol Pablo dijo que quería estar, estaba con los cristianos de la iglesia de Corinto, estaba con ellos presente en espíritu. Dijo Pablo, presente en espíritu. Y entonces vas tú y va tu secta y pretendéis hacernos creer, basándoos en este pasaje bíblico, que Jesús también está presente de forma invisible, a partir de 1914. Pues eso es un total disparate, es una patraña. Para empezar, aquí Pablo, bien clarito, en 1 Corintios 5:3, está hablando de una presencia en espíritu, lo dice bien clarito. Pero cuando el Evangelio, el Nuevo Testamento, habla de la futura parusía de Cristo, la venida presencia, porque eso es lo que significa parusía, venida presencia, está hablando claramente de una venida presencia visible de Cristo. No dice por ninguna parte que Cristo estará presente en espíritu cuando Él venga. Eso no lo dice el texto por ninguna parte. Cuando el Nuevo Testamento, Willy, habla de presencia en espíritu, lo dice bien clarito, como dijo Pablo en 1 Corintios 5:3. Pero cuando el Nuevo Testamento habla de la futura parusía de Cristo, la venida presencia, siempre es una presencia visible. Por eso es que Jesús dijo bien claro en Mateo capítulo 24, verso 30, que todas las tribus de la tierra se lamentarán cuando le vean llegar en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Si le van a ver venir todas esas tribus de la tierra, le van a venir en esas nubes voladoras, significa sencillamente que su presencia, su venida será visible. Y ya el otro día estuve explicando, no voy a volver a explicarlo de nuevo, porque ya lo dije el otro día bien clarito, cuáles serán esas nubes voladoras en las que vendrá Jesús. Es la famosa nube voladora que habla el libro del Éxodo, esa columna de nube, en la cual iba dentro el Señor Yahvé, guiando al pueblo de Israel a través del desierto. En ese mismo tipo de nube voladora es en la que vendrá el Señor Jesús. Será en una nube celestial, en un carro volador, en estos carros de Yahvé, un carro volador, una nube voladora visible, visible. El Señor se fue al cielo en una nube visible que le recibió en el aire, como dice Hechos capítulo 1, y volverá del cielo de la misma forma que se fue, como dijeron esos dos varones celestiales. Se fue en una nube celestial y vendrá del cielo también en una nube celestial, en uno de estos carros voladores visibles, porque la nube era visible, por lo tanto vendrá en una nube visible para reinar sobre la tierra. Esto evidentemente no ocurrió en el año 1914. Después has citado tú la frase de Jesús, dentro de poco el mundo no me verá. Bien, pues la interpretación que vais vosotros a ese pasaje, a esas palabras de Jesús, es absolutamente falsa y diabólica. No tenéis ni idea, ni remota idea de lo que enseñó Jesús. Jesús de ninguna manera dijo que su venida será invisible. Sencillamente Jesús estaba hablando de que él iba a morir, y cuando dijo esas palabras de dentro de poco el mundo no me verá más, tienes que leer el versículo entero, porque dice seguidamente, pero vosotros me veréis. Jesús iba a morir, y dijo a sus discípulos, dentro de poco el mundo no me va a ver más, pero vosotros me veréis. Efectivamente, Jesús murió, el mundo ya no le vio más, la gente de esa época ya no vio a Jesús, pero sus discípulos sí que le vieron, porque Jesús, después de resucitar, se apareció a ellos, le vieron a Jesús, y eso es lo que quiso decir Jesús en estas palabras. Pero estas palabras de Jesús no dicen por ninguna parte, no están hablando por ninguna parte de la parusía de Cristo. Decir que Jesús va a aparecer, va a venir de forma invisible, es absolutamente mentira. Es todo lo contrario a lo que enseñó el propio Jesús. Porque Jesús dijo que todas las tribus de la tierra le van a ver llegar. Repito, cuando Jesús dijo, dentro de poco el mundo no me verá más, se estaba refiriendo Jesús a la gente de esa época, al mundo de esa época. Jesús fue muerto y ya no le vieron más. Pero sus discípulos sí que le vieron. Por eso es que dijo Jesús, pero vosotros me veréis. Porque durante 40 días, como todos sabemos, Jesús apareció a ellos y le estuvieron viendo sus discípulos. Y cuando Jesús habló de su parusía, de su futura parusía, que como sabemos todos, según todos los eruditos en griego, significa venida, presencia, porque para que esté presente primero tiene que venir, tiene que llegar. Entonces Jesús va a venir de forma visible, dentro de una nube voladora, después saldrá de esa nube y descenderá a la tierra, se sentará en su trono de gloria para juzgar a las naciones, tal como dice Mateo capítulo 25. Todas las naciones de la tierra le van a ver, porque estará sentado en su trono cuando juzga a las naciones, y por lo tanto le van a ver. Y esa nube voladora, repito, la que vendrá a Jesús, será una nube totalmente visible. La nube voladora que habla la Biblia, el libro del Éxodo, esa Shekinah, esas nubes, esa columna de nube, dentro de la cual iba el Señor Yahvé, o el ángel de Yahvé, que es lo mismo. El Señor dijo bien claro que su venida gloriosa, su parusía, va a ser inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Entonces va a aparecer en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Y entonces se le van a lamentar todas las tribus de la tierra y van a ver al Hijo del Hombre viniendo en esas nubes celestiales con gran poder y gloria, como leemos en Mateo 24, versos 29 y 30. Como podemos ver, el propio Jesús pues dijo bien clarito cuál será la señal de su venida o presencia. ¿Cuándo aparecerá y dónde aparecerá? Vamos a ver. Esa señal de la venida de Cristo, esa señal de su parusía, Jesús dijo que va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Esto obviamente destroza vuestra doctrina falsa, esa patraña vuestra, de que la señal de la parusía de Cristo, la señal de su presencia, son los terremotos, el hambre, los falsos cristos, las guerras, las epidemias, etcétera, etcétera, mencionadas en Mateo 24, versos 6 y 7. Esto ya lo dejé bien clarito en el anterior debate. Eso no sería la señal de su presencia, de su parusía. Sería el principio de dolores, como dijo Jesús en el verso 8. Mateo 24, verso 8. Estas cosas son principio de dolores. La señal de su parusía, de su presencia, aparecerá en el cielo inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como dice el versículo 30. Mateo 24, 30. Por lo tanto, cuando vosotros decís que esa señal de la parusía de Cristo son las guerras, los terremotos, el hambre, las epidemias, los falsos cristos, es mentira. Es mentira. Y esto es muy importante que quede claro. Lo que enseña tu secta, lo que enseñan esos falsos ungidos, es falso, es mentira, es todo lo contrario de lo que enseñó Jesús. Jesús dijo que la señal de su presencia aparecerá en el cielo, no en la tierra. Esa será la señal de su parusía y va a ser inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Por lo tanto, las guerras, los terremotos, las epidemias, etcétera, son el principio de los dolores de parto. Si aumentarían en frecuencia e intensidad estas catástrofes hasta que naciera el hijo, hasta que viniera el Hijo de Dios. Hebreos 9.28. Tú has dicho que Jesús, vosotros enseñáis que va a venir de forma invisible, pero si Hebreos 9.28 dice que la aparición, la segunda aparición de Cristo va a ser totalmente visible, visible, fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez. La primera aparición de Cristo fue visible y su segunda aparición, por lo tanto, también será visible. Porque fijaos que Hebreos 9.28 dice bien clarito, aparecerá por segunda vez. ¿Te enteras, Willy? Aparecerá por segunda vez. Su primera aparición fue visible, por lo tanto, su segunda aparición también será visible.
Ok. Bueno, vamos entonces a hablar algunas cosas que ya se habían hablado otra vez, pero tengo que mencionarlas para que se aclaren. Cuando se habla del reino de Cristo y la parausía de Cristo, los testigos de Jehová nunca dicen que solamente la predicación o el evangelio del reino, es decir, que Cristo está presente, invisiblemente gobernando desde los cielos. Nosotros decimos que eso no es, eso es una parte, el que nada más que predique eso y no haya cambiado su vida, no se haya arrepentido de sus problemas, no se haya tenido una santificación dentro de la palabra, dentro del evangelio del reino que incluye todo lo que es ajustarse la vida a la voluntad de Dios, el que no haga eso, porque la predicación es para eso, para que la gente cambie su vida y no sean al final, como pasó en los días de Noé, ejecutados. Porque dicen que en los días de Noé el problema era que había una generación perversa. Dice que no se arrepintieron, dice Pedro en uno de sus textos, que la ejecución vino porque no se arrepintieron de sus pecados. Quiere decir que la predicación incluye una alarma, una predicación en vista a que la persona cambie, acepten a Jesús y acomoden su vida y la amolden a la manera de la voluntad de Jehová, la voluntad de Dios a través del Evangelio de Cristo. Pero eso, lógicamente, se va a predicar. Esa restauración de esa predicación comenzó cuando Cristo tomó el reino, porque no estaba restaurada la verdad antes de eso. No estaba restaurada la verdad. Por lo tanto, ahí digo eso para que se informen de qué es lo que decimos los testigos en cuanto a lo que es el Evangelio del reino y la parausía, qué cosas incluye. También aclarar ahí que allí mencionaste un texto que la Biblia no lo dice. Tú dijiste allí, Tito, que cuando Cristo dijo, el mundo no me verá más, lo dijo categóricamente, pero ustedes me verán. Eso es lo que estoy diciendo yo, que los discípulos lo verán. Los discípulos lo verán, ¿no? ¿Quiénes son los que lo verán? Los discípulos. Pero dice que el mundo no lo verá más. Y tú me dices a mí que cuando Él venga, todo ojo lo verá. Eso se contradice, porque si tú me acabas de afirmar que todo el mundo lo va a ver, y me acabas de decir ahorita que el mundo no lo va a ver más, porque lo dijiste ahí, que el mundo no lo va a ver más, o sea, estás confirmando lo que dice Cristo, porque no puedes negar lo que dice Cristo. Si Cristo dijo, el mundo no va a ver más, no me verá más, se está refiriendo al mundo de todas las épocas, porque ahí no dice que ese es el mundo del futuro, de la época futura, o de la época aquella. Está diciendo, el mundo no me verá más. Es categórico en eso. Él no especifica allí, porque le estás agregando. Si tú pones ahí que para solamente para aquella época, estás agregando la Biblia. Y hay que sujetarse a lo que está escrito. El mundo no me verá más. Quiere decir, pero ustedes me verán. ¿Por qué los discípulos lo verán? Como te he dicho, igualmente como le dije a Tomás. Como él le dijo a Tomás, Tomás, tuviste que ver para creer. Bienaventurados los que sin ver crean. Como decía Moisés, que decía, se mantenía en fe e inconmovible, viendo al invisible. En Hebreos 11 dice Pablo que Moisés se sostenía por la fe como viendo al invisible. Un invisible no se puede ver. Quiere decir que hay una serie de acontecimientos que denotan claramente de que no es visible, sino que es importante conocer que para entender a Cristo, esto es una manera espiritual. El mundo no me verá más, más ustedes, los discípulos, me verán. Me verán con el ojo de entendimiento. Y algunos lo verán literalmente. Los que lo van a ver literalmente, eso es otro tema. Que son los 144.000 que Cristo dijo. Yo estoy preparando morada para ustedes. Para donde yo estoy, ustedes también estén. ¿A dónde estaba Cristo cuando Juan recibió esa revelación? En Juan 14, 1 al 3. Ya Cristo estaba resucitado hacía rato. Porque Juan, esa carta es la última que escribe. Revelación no fue el último que se escribió en la Biblia. Fue el libro de Juan. Y entonces ahí se dice que Cristo estaba preparándole morada y lugares celestiales. Porque dice que en la casa de mi padre muchas moradas hay. Y se estoy preparando aquí para que cuando... para que estén conmigo, así como yo estoy aquí. O sea, que estaba diciendo que la morada de esas personas iban a ser allí. Que dado a entender de que el, es donde lo iban a ver. No está diciendo que lo iban a ver abajo en la tierra nuevamente ni nada. El único texto que tú has citado dos veces, ¿no? Para tratar de para entender, para que la gente entienda de que lo que es ver, tú sacas el texto de Apocalipsis 1:7, que es un texto, como dije una vez, altamente simbólico, ¿no? Donde la Biblia menciona muchas veces también que ustedes están cegados. ¿Por qué la Biblia dice que están cegados? ¿Es literal estar cegados? Cuando ahí la Biblia llama a los fariseos que eran ciegos, ¿era literal que estaban ciegos? Ellos tenían sus dos ojos, ellos veían físicamente. Pero se está refiriendo a una ceguera espiritual. Ese mensaje, imagínate un mensaje altamente profético, como es revelación que te estén hablando ahí de un ojo literal. Igual que la parábola que te están mencionando ahí, donde claramente te dice que así será la señal de la venida de Cristo. La señal de la venida de Cristo, así lo verán. ¿Cómo lo van a ver? Por medio de la señal. Es la señal del Hijo del Hombre. Así verán al Hijo del Hombre, por la señal. Porque es clara. Mateo 24:3 es bien claro. Los apóstoles le preguntan: Señor, ¿qué señal habrá de tu presencia? Ahí no le dijeron qué señal habrá de tu venida, sino qué señal habrá de tu presencia. ¿Por qué le dicen presencia y no venida? Porque sabemos que en el reino, cuando él está en el reino, él no se ve cuando él fue a tomar posesión del reino en los cielos, porque dice que fue la nube de los cielos. Por lo tanto, cuando él viene, que lógicamente él fue, él viene primeramente al reino celestial, y entonces, por sus señales en la tierra, da a entender que hay una evidente presencia. Y entonces él dijo: yo estaré presente cuando ustedes vean estas señales. El principio de dolores es el comienzo de la presencia de Cristo. Es la señal que los discípulos de la tierra se dan cuenta de que él está presente en el reino. El principio de dolores. Así, en esas características es lo que la Biblia maneja. Mateo 24, 3, las señales. Porque le preguntan, ¿cuál será la señal de su presencia? Y automáticamente Cristo dijo, comenzó a relatar las señales de su presencia. Él no apartó que eso no era la señal de su presencia. Él no dijo que el principio esté de la señal de su presencia. Ahora, otro aspecto ahí que también yo quería mencionar es con el punto de vista del reino. El reino restaurado, para que se restaure el reino, una de las cosas que incluye la restauración del reino es la restauración del templo. Siempre en Israel, la restauración del templo y la restauración del rey como tal, de que gobernaba, iban a la mano. Incluso el templo se hacía hasta primero casi. Esas dos cosas iban juntas. Por lo tanto, si hay una predicación, una restauración de la apostasía que había, es lógico que el reino tiene que estar restaurado para que eso se produzca. Porque es lo que la Biblia menciona, por eso que habla de una venida al templo. Hay una reparación de la santificación del templo, una purificación del templo. Para que estas cosas entonces tomen acción, tiene que haber un reino establecido. Ahora, este reino, como ya había dicho también anteriormente, ¿no? Cuando si una persona está acostumbrada a ver el reino visible, va a ser igual que estaba Israel al principio. Israel al principio, que no tenía rey, en el sentido rey visible. Le pidió a Samuel que él quería tener un rey igual que las demás naciones. Y Jehová se desagradó totalmente de eso. La Biblia menciona el desagrado de Jehová y se lo hace transmitir a Samuel que se lo diga al pueblo. Dice, no te han desechado a ti, me han desechado a mí como rey de Israel. Porque Israel pidió un rey visible igual que las demás naciones. Jehová, ese no es el deseo de Jehová, de que haya un rey visible en la tierra operando. Porque ya lo manifestó, incluso nunca hubo rey hasta que ellos lo pidieron. Y fue igual que pidieron ellos el maná, la carne para comer, que había mucho maná, todos los días maná, y entonces ellos se cansaron del maná. Pero ese era el alimento que Jehová estaba dando. Pero cuando pidieron carne, Jehová le dijo, bueno, dale carne, pero no es mi agrado tampoco. Pidieron carne. Ellos pidieron carne con Saúl. Pidieron un rey visible. Cristo también, cuando él resucitó, que siempre las resurrecciones de Cristo fueron... Mejor dicho, las apariciones de Cristo, las materializaciones de Cristo después de resucitar, fueron siempre señalando y amonestando a los discípulos su incredulidad. No hay una aparición de Cristo que él no le diga a los apóstoles y a los discípulos que eran incrédulos. Eran para amonestación por falta de la fe de ellos en que Cristo había resucitado, porque no creían que Cristo había resucitado en gloria. Ellos tenían que ver para creer. Por eso que la primera de Pedro dice: Cristo murió en la carne. Pero resucitó en espíritu. Cristo murió en la carne y resucitó en espíritu. Primera de Pedro 3, versículo 15. versículo 18. Eso explica por qué Pablo, como dije ahorita, tuvo un vislumbre de la gloria de Cristo y no vio a nadie. Porque ya al ascender dijo que no lo iban a ver más, ya después al final. O sea, el punto es claro también en Hechos 9:3-5 y en Hebreos 1:3-4. Cuando ese cuerpo de Cristo dice que no iba a rebajarlo nuevamente, ese cuerpo glorificado que tenía Cristo, no iba a rebajarlo de nuevo a un simple cuerpo humano. Para que personas de la tierra tuvieran que ver para creer. Porque él dijo, habrá fe en la tierra cuando el Hijo del Hombre venga, habrá fe en la tierra. Y la fe no es ver carne, porque la fe no es por vista. La fe no es por vista. El único objetivo que Cristo viniera en carne fue para que hiciera expiación por el pecado.
Bien, pues vamos a ver, te voy a contestar por partes. La señal de su venida. Los apóstoles, como sabéis, le preguntaron a Jesús, dinos cuándo será la señal de su venida. Bueno, y tú has dicho que ahí no aparece la palabra venida, sino que aparece la palabra presencia. Pero vamos a ver, Will, vamos a ver si razonas. Pero si tú mismo reconoces que la palabra griega parusía significa venida, presencia. Ahí la palabra que aparece en Mateo 24, verso 2, es la palabra griega parusía. ¿Cuál será la señal de tu parusía? Y del fin del mundo, o final de este sistema de cosas. Y vas ahora tú y dices que ahí no aparece la palabra venida. Pues claro que aparece venida. La palabra parusía se traduce por venida, presencia. Los apóstoles le preguntaron a Jesús cuál sería la señal de su venida, presencia. De modo que no nos vengas con mentiras y disparates con esa tontería que has dicho de que ahí no aparece la palabra venida. Aparece la palabra griega parusía, que se traduce, como dicen todos los eruditos en griego, significa venida, presencia, porque para que esté presente, primero tiene que venir. Eso es lo que significa parusía. De modo que deja de hacerte el ignorante y deja de decir tonterías. Respecto a Apocalipsis capítulo 1, verso 7. Todo ojo le verá. ¿Y dónde dice ahí ojos del entendimiento? Dice que todo ojo le verá a Cristo. Cuando Él venga en esas nubes voladoras, todo ojo le verá. Los que estén vivos en ese momento, le van a ver regresar en esas nubes voladoras, se van a lamentar y le van a ver regresar con gran poder y gloria, como dice Mateo 24. Y luego Cristo, cuando descienda a la tierra y se siente en su trono de gloria, van a ser reunidas delante de él todas las naciones, es decir, los seres humanos que hayan quedado vivos en la tierra, y van a ser juzgados. Y por lo tanto le van a ver con sus ojos literales. Por eso es que dice el pasaje, todo ojo le verá. No dice por ninguna parte ahí en Apocalipsis 1:7, los ojos del entendimiento, eso no lo dice, eso lo añadís vosotros falsamente. Porque vosotros sois especialistas en pervertir y falsificar las Sagradas Escrituras. Ahí dice que todo ojo le verá, los ojos de cada ser humano. Después, otra vez volviendo a la frase de Jesús, el mundo no me verá más, el mundo me no verá. Tú has dicho, después has dicho que le vieron con los ojos del entendimiento a Jesús. Pero qué tontería es esa, ¿cómo que le vieron con los ojos del entendimiento? Vamos a ver, ignorante. Jesús estaba hablando de que le iban a matar, iba a morir. Y ya el mundo de esa época no le verían más. Pero sus discípulos le verían, le vieron sus discípulos a Jesús después que Jesús fue muerto. Pues claro que sí. ¿O es que tú no sabes que Jesús se apareció a ellos y le vieron con sus ojos literales? Sus discípulos, a más de 500 hermanos, que es a los que se les apareció Jesús, no le estaban viendo con los ojos del entendimiento, pedazo de ignorante, le estaban viendo con sus ojos literales. Por eso es que dijo Jesús, dentro de poco el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Efectivamente, el mundo de esa época ya no le vio más. Y vas tú y soltáis esa mentira de que, como dijo Jesús, que el mundo no me verá más, enseñáis vosotros que Jesús va a venir de forma invisible y nadie le verá más. Pero vamos a ver, fija qué tontería, qué estupidez es la que has dicho. Si nosotros interpretáramos estas palabras de Jesús como tú dices, es decir, que el mundo de todas las épocas ya no volverá a ver a Jesús, entonces Jesús estaría contradiciendo a sí mismo, porque Jesús dijo bien claro que cuando venga del cielo con gran poder y gloria, todas las tribus de la tierra le verán, como dice Mateo 24:30. Por lo tanto, vosotros estáis enseñando que Jesús mentía y se contradecía a sí mismo. Pero aquí quienes mentís y quienes os contradecís sois vosotros. Cuando Jesús dijo sencillamente, el mundo no verá más, se estaba refiriendo a la gente de su época, al mundo de su época, porque Jesús fue muerto y ya el mundo de entonces no le vio más. Pero los que estén vivos en la tierra, cuando Cristo regrese, cuando ocurra su parusía, sí que le verán. Porque el Señor Jesús dijo bien claro que todas las tribus de la tierra le verán. en esas nubes voladoras le verán venir con gran poder y gloria. Y ahora vais vosotros y decís que Jesús se contradijo, se contradecía. Vosotros enseñáis como doctrina fundamental que Cristo está presente de forma invisible desde el año 1914. Esto ya lo he dicho muchas veces en el debate, pero no te has enterado absolutamente de nada. ¿Cómo una persona con dos dedos de frente puede enseñar semejante imbecilidad, semejante mentira? Si Cristo está presente de forma invisible desde mucho tiempo antes de 1914. Jesús dijo que donde dos o tres están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús ya está presente de forma invisible desde mucho tiempo antes de 1914. En 1914 no comenzó ninguna presencia invisible de Cristo. Eso es una doctrina de demonios. Eso es absoluta mentira. Es una imbecilidad. La parusía de Cristo, su manifestación gloriosa, su venida gloriosa, va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como dijo el propio Jesús en Mateo capítulo 24. ¿Queda claro? En Mateo capítulo 24 y 25 no hay ni un solo pasaje donde se diga que el trono de Cristo, cuando Él venga del cielo, cuando ocurra su parusía, será establecido en el cielo. Vosotros enseñáis que ese trono de Cristo, mencionado en Mateo 25, 31, va a ser puesto en el cielo. Se está refiriendo a la venida de Cristo, su parusía invisible, en el cielo desde el año 1914. ¿Y dónde dice aquí Mateo 25 que ese trono de Cristo va a ser establecido en el cielo, cuando Él venga? Eso no lo dice por ninguna parte. Eso es una burda mentira que vosotros os habéis inventado. Ese trono de Cristo, sobre el cual se va a sentar Él, va a ser puesto en la tierra, cuando Él venga. Entonces va a reunir a todas las naciones. ¿Dónde están las naciones? ¿Están las naciones en el cielo? No. Las naciones están en la tierra. Y le van a ver a Cristo cuando Él se siente en su trono y juzga a las naciones. Ese trono de Cristo, como he dicho, estará en la tierra. Será establecido en la tierra cuando Él venga del cielo con gran poder y gloria. Y en Apocalipsis capítulo 11, verso 15, se dice bien clarito que cuando suene la séptima trompeta, los reinos del mundo serán de Dios y de Cristo. Es decir, el gobierno del mundo será de ellos, del Padre y del Hijo. Por lo tanto, donde ha de comenzar el reino de Cristo, cuando Él venga, cuando ocurra su parusía, es en la tierra. ¿Te enteras, Willy? En la tierra. Cuando ocurra la parusía de Cristo, su reino va a comenzar en la tierra. Comenzó el reino de Cristo, el gobierno mundial de Cristo en la tierra en el año 1914. Solamente un retrasado mental, un embustero patológico, puede enseñar esa doctrina de demonios de que el gobierno mundial de Cristo comenzó en la tierra en 1914. Porque es lo que vosotros enseñáis. Vosotros enseñáis que Cristo está gobernando desde el cielo sobre la tierra, sobre el mundo, desde el año 1914. Eso es lo que enseñáis vosotros. ¿Cómo Cristo va a estar gobernando sobre el mundo desde el año 1914? Si cuando Cristo gobierne sobre el mundo, cuando comience el gobierno mundial de Cristo, las guerras terminarán, comenzará el milenio, vendrá la paz mundial. Ese será cuando comience el gobierno mundial de Cristo. Y eso no comenzó en 1914, porque todavía Cristo no está gobernando sobre la tierra, sobre el mundo. Está gobernando sobre su iglesia, sobre los verdaderos cristianos, está gobernando sobre nosotros, pero no sobre el mundo, no sobre las naciones de la tierra. Esa venida, esa presencia de Cristo, esa parusía gloriosa de Cristo, va a ser igual de visible que su primera aparición, Willy. He mencionado antes en mi anterior participación Hebreos 9.28, un texto que tú no entiendes. Satanás te tiene cegado. No tienes ni idea de lo que dice Hebreos 9.28. Ahí dice que Cristo aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Si la primera aparición de Cristo fue visible, o Jesús es que apareció cuando vino por primera vez hace casi 2000 años, apareció de forma invisible. ¿Vino Cristo de forma invisible? No, vino de forma visible. Pues Hebreos 9.28 dice bien claro que va a aparecer por segunda vez. Aparecerá por segunda vez. Por lo tanto, su segunda aparición será totalmente visible. Va a venir con gran poder y gloria de la misma forma que se fue al cielo. Él se fue al cielo. Él se fue de la tierra al cielo de forma visible y volverá del cielo a la tierra de forma visible, porque Él va a regresar de la misma forma que se fue, como dijeron esos dos ángeles, esos dos varones celestiales en Hechos capítulo 1, verso 11. Cuando Jesús esté realmente presente, gobernando sobre el mundo, entonces, como he dicho antes, las guerras cesarán, las pestes, el hambre, los terremotos ya no existirán. Por lo tanto, estáis mintiendo como un bellaco, estáis mintiendo ahí en esa secta del diablo cuando enseñáis en vuestra literatura apóstata y falsa de que la señal de la venida o presencia de Cristo comenzó en la tierra en 1914. Ya ha dicho bien clarito, Jesús en Mateo 24, verso 30, dijo bien claro que la señal de su presencia, la señal de su venida va a aparecer en el cielo, cuando Él venga con gran poder y gloria. Lo que viene descrito en Mateo 24, versos 6 y 7, a ver si te enteras, Willy, no es la señal de su parusía, sería el principio de dolores, como dice el verso 8. Estas cosas son principio de dolores, ¿vale? Y la señal de su venida, de su presencia, la mencionó después en el discurso ese del Monte de los Olivos, la mencionó más adelante en el versículo 30. Va a aparecer en el cielo inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Lo que vemos ahora, las guerras, los terremotos, las epidemias, son sencillamente señales de dolores de parto, están aumentando en frecuencia e intensidad y están pues anunciando de que al final va a llegar Cristo, va a regresar Cristo, va a ocurrir su parusía y estará gobernando sobre la tierra. Cuando Cristo gobierne sobre el mundo, ya no existirán ni guerras, ni hambres, ni terremotos, ni falsos cristos, ¿vale? Eso todavía aún no ha comenzado. Decir esa doctrina vuestra de que Cristo ya está gobernando desde el año 1914 sobre el mundo es mentira. Bien, pues...
ok. Bueno, vamos entonces a refrescar ahí la idea de cómo se fue Jesús. Jesús cuando se fue, allí solamente habían 11 apóstoles. El mundo no lo vio irse. Si es de la misma manera que se fue, en ese momento el mundo, de esa manera, el mundo no lo vio. Por lo tanto, lo vieron solamente allí, en un sentido, 11 apóstoles. No hubo gritería, no hubo alarma, trueno, relámpago, glorias resplandecientes, no la hubo. Así de esa manera vendrá. De esa manera fue como un ladrón, ese fue como un ladrón. Ahí nadie se enteró, en Israel nadie se enteró que se fue, solamente los dos. Estaban ahí. Ahora bien, cuando él viene, es de la misma manera. Como él vino, solamente se enteraron los que estaban los discípulos. El mundo no se enteró ni se va a enterar. El mundo no lo va a ver a él. Ahora, cuando él vino, después que vino el reino, porque la venida, tú dices que yo estoy clarito. Lo que pasa, no sé por qué estoy enredado las cosas cuando dice que la palabra presencia no incluye una venida inicial. Yo nunca he dicho lo contrario. Toda presencia, claro que incluye una venida inicial. ¿Cómo vas a estar presente si no vienes antes? Pero esta venida no fue a la tierra, primeramente. Esa venida fue al reino celestial. Y esa venida al reino celestial es lo que en su reino está presente. Él está presente en su reino. Y como expliqué en la primera parte de... Cuando hablamos hoy del debate, la primera parte expliqué que desde su trono celestial, él dirige atención a la tierra. No tiene que estar en la tierra para dirigir su atención, como expliqué en muchos textos que puse. Con el mismo Pablo lo hizo. ¿Y cómo Jehová había trabajado a través de la historia desde los cielos sin estar presente aquí en la tierra? Puse muchos textos, el mismo texto que cité de Pablo, que dijo, yo estoy en espíritu, no estoy en cuerpo, pero desde aquí estoy juzgando en espíritu. Sin estar presente. Hay muchas formas que no tiene que estar corporalmente en la tierra, sino que él vino al reino y estableció una presencia en su reino. Eso es lo que estoy diciendo, que cuando él, desde ese trono, él entonces en el año 14, como dice la cronología y como dicen las señales que manifestaron que en ese tiempo empezó todo, la primera guerra mundial, la pandemia mundial de la gripe española, que no se da una todavía como esa, una señal bien marcada, las dos señales más marcadas que hubo ahí. Y todos los acontecimientos que hubo, más la restauración del santuario, que fue fundamental. Esas cosas solamente las discernieron los apóstoles, los discípulos que había en ese tiempo. Los discípulos, ni el mundo lo vio. Así, de esa manera cuadra cuando él se fue. Cuando él se fue, no había nadie del mundo lo vio. No hubo garabía, no hubo trueno, no hubo relámpago. Eso será después de la venida ejecutiva. Eso es otra cosa. Eso es otra. Cuando él está presente en el reino, tiene muchas acciones. Una primera acción fue esa, venir al templo. Otra acción va a ser también cuando él ejecute la tierra. Es otra acción. Dentro de su presencia hay muchas acciones, igual que David. Cuando era rey, él fue a una nación, fue a otra. Y tuvo acciones. Fue primeramente con su gente. Él buscó a su grupo, David, lo escogió. Y después que se estableció, entonces empezó a invadir naciones con la gente que había escogido. En el proceso de varias acciones y acontecimientos que se van dando progresivamente. Ahora, no puedes decirme a mí que cuando él se fue fue igual que como tú presentas que va a venir. Porque tú presentas que va a venir, que todo el mundo lo va a ver, y él dijo que el mundo no lo iba a ver más. Y cuando él se fue, el mundo no lo vio. ni cuando él se fue había algarabía, ni había truenos, relámpagos, esas cosas que tú estás diciendo que va a haber, eso no lo hubo cuando él se fue. Y así vino el 14, no hubo algarabía ni nada. Algarabía va a haber al final, ¿no? Cuando llegue la parte del trueno, porque acá está la parte del relámpago. Cuando un relámpago viene, el ruido viene atrás. Porque el ruido viene atrás, primero se ve el relámpago. Y el ruido o el trueno viene atrás. El relámpago es el relampaguía que Cristo habló, es el entendimiento de oriente occidente de la palabra, del evangelio, la predicación del evangelio del reino, que no solamente es decir que hay una presencia de 14. No solamente es eso, que en esta generación, que se está diciendo ahí, de esa presencia de Cristo comenzó una predicación que incluye muchas cosas. La restauración personal, un cambio de vida, un anuncio al mundo de las cosas que van a venir. Pero como los días de Noé, el mundo aceptó a Noé. El mundo no aceptó a Noé. Dice que el mundo rechazó a Noé. Ese era el tiempo de los días de Noé. Estamos en los tiempos del Hijo del Hombre. ¿Para ti qué son los tiempos del Hijo del Hombre? ¿Los tiempos del Hijo del Hombre para ti cuáles son? ¿Que venga y ejecute a la gente? ¿O los tiempos del Hijo del Hombre son que él amorosamente está dando una predicación inicial? Dentro, como hizo Noé también en los días de Noé, con una predicación y un llamado para que la gente entrara al arca. O trabajaran y construyeran con él. Ese fue el llamado amoroso que hizo Jehová mediante Noé. Así también se está haciendo una predicación mundial. Como dice Mateo 24, 45. A los que Cristo puso para que dieran ese alimento espiritual. Dice que Cristo puso fiel decreto para que diera alimento espiritual. No es que Cristo va a venir visiblemente y va a empezar a predicar, o que Cristo va a estar aquí en la tierra en un momento determinado para que lo vea todo el mundo. Porque la Biblia dice que el mundo no lo va a ver más. ¿No? Eso que dice que en aquella generación, tú dices que fue para aquella generación, bueno, muéstrame el texto que diga que es para aquella generación, porque no agregues al texto porque no viene. Ahí dice que el mundo no lo va a ver más. Eso de que, ahora, ¿de qué manera? ¿No? Si el mundo no lo va a ver más, Cristo no se contradice. Si por un lugar dijo que no iba a verlo, en el sentido apocalíptico profético, tienes que entrar entonces a ver las cosas en señales. Porque también ahí dice Apocalipsis 10, 5 y 7, que Cristo iba a morir en Egipto. Ahora tú te explicas, Cristo se va a contradecir al decir allí, por inspiración, que Cristo iba a morir en Egipto de nuevo, si Cristo murió en Jerusalén. Tú tienes que entender ahí que morir en Egipto significa otra cosa. No está significando que es una muerte nueva de Cristo. Tú tienes que ver con los ojos espirituales esa profecía de que se está refiriendo al cuerpo de Cristo. O sea, los que están en la tierra, los seguidores de él, a su iglesia, ¿no? Que va a ser perseguida y va a ser puesta en una prueba grande. Y por eso dice, incluso muchos van a morir, y por eso dice que Cristo va a morir en Egipto. Pero se está hablando de una profecía, y dice el Señor murió en Egipto. Si tú ves literalmente, como tú ves los textos, que dice todo ojo lo verá, lo estás viendo en Apocalipsis, en cosas, en una parábola, en cosas que tú no le puedes quitar y restar cuando Cristo está hablando cosas literales en otras partes de la Biblia, como te he explicado. Ahora, la mejor manera de entender esto es que esto es por fe, esto no es por vista. Yo no sé cuál es el objetivo que tú quieres ver a Cristo para entender estas cosas. Yo no tengo necesidad ninguna de ver a Cristo para entender estas cosas, para saber que está reinando. ¿Sabes lo que me están perdiendo? Se están perdiendo todas las cosas que está haciendo Cristo y toda la operación que está haciendo Cristo en estos momentos como rey. Cristo está trabajando como rey. Y está solamente los que están entendiendo esto, están viendo el accionar de Cristo. Si yo estoy esperando que Cristo en un momento viene para hacer las cosas que ya dijo que iba a hacer en su reino y la está haciendo ahora, me voy a perder, me va a coger. Entonces sí me va a coger como un ladrón en la noche. Porque me estoy perdiendo todo este tiempo de cosas importantes. Que él ha restaurado un santuario, ha restaurado un grupo de personas que le está dando entendimiento. Porque hay que detectar, Mateo 24, 45 lo dice. Dice que quién es el esclavo fiel que Jesucristo puso para dar alimento a su tiempo. O sea que Cristo pone hombres para dar alimento a su tiempo a la casa de la fe. Hay que detectarlo. Cristo no va a venir aquí a predicar, ni va a venir. Cuando él viene, viene a ejecutar porque ya su cuerpo está predicando. Por eso es que hay que entender en esta parousía, igual que Noé, hay que entender que si hay un llamado, hay una restauración del arca que se está haciendo para que las personas cooperen con eso y recojan con Cristo. Pero si de lo contrario, la persona va a quedar, igual que los días nuevos, va a quedar fuera del arca porque no está reconociendo la reconstrucción. Entonces la parousía en los días de Noé, ¿no? Y esta parousía, que es la parousía en gloria de Cristo, porque dice que vendrá en gloria. Ahí no dice que va a venir en carne, dice que va a venir en gloria. Y va a venir en las nubes de los cielos. ¿Qué es lo que es para ti nube de los cielos? Cuando Jehová menciona muchos textos que dice que vino en las nubes, todos los escritores, todas las personas entendidas, dicen que el mismo Josefo lo dijo también, un historiador, que cuando Jehová vino en el Sinaí, vino en nubes, nadie lo vio, y estaba en la nube, ¿no? Porque era una forma, la nube representa una invisibilidad, pero ahí estaba la presencia del Espíritu de Dios, estaba actuando. Quiere decir que así mismo, de esa manera, esa nube que tú me dices que va a venir Cristo en una nube, se va a pasear, y las nubes voladoras y los carros de nube, bueno, de la nube que tú me estás hablando, ¿no? Es una nube que el mismo Jehová no lo vio nadie. Ni nadie vio bajar a Jehová de una nube. Nadie vio a Jehová bajar una nube porque en primera Jehová no se ve. Por eso que la nube identificó. Dice, en fin, que el libro de Hebreos 12 menciona lo que pasó en el Sinaí. También dice que Cristo va a remover los cielos y la tierra a la manera de Sinaí. Eso está en Hebreos 12, de los versículos 20 al 27. Dice que Jehová moverá los cielos y la tierra de la misma manera que removió el Sinaí. Y en el Sinaí no lo vio nadie. Y va a remover la tierra nuevamente mediante Cristo, que está puesto en una posición cerca de, muy cerca del Padre, en gloria, muy cerca del Padre. Fíjate, Cristo pidió, dame la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Cuando Él resucita, va con esa gloria. ¿Y cómo era antes que el mundo fuese? ¿Tenía cuerpo humano? No lo tenía.
Bueno, pues te voy a contestar. Silencia el micrófono si lo tienes activado. Ya te voy a contestar con esta respuesta. Tú has comenzado el debate. Pues bueno, yo voy a terminar y ya seguimos el domingo que viene. Porque todavía hay muchas cosas que decir. Y ya el domingo que viene seguimos con el debate. Bueno, pues vamos a ver. En primer lugar, el tema de la nubecita, de la nube voladora. ¿Y la nube era visible o era invisible? Pero no te das cuenta, Willy, criatura. A ver si utilizas la única neurona que te queda. La nube voladora, esas nubes celestiales que mencionan la Biblia, eran totalmente visibles. Y Ebé descendió en el Sinaí, en una nube. Dice la escritura bien clarito que el Señor Yevé salía de esa nube, la nube se posaba a la puerta del tabernáculo, salía Yevé de esa nube, o el ángel de Yevé, y hablaba con Moisés cara a cara como cualquiera habla con su amigo. Le veían a Yevé. Esa doctrina vuestra de que nadie vio a Yevé es una burda doctrina de demonios. El domingo que viene os lo voy a demostrar, te lo voy a demostrar como hay montones de pasajes en el Antiguo Testamento, entonces se dice bien claro que Moisés y otros muchos personajes veían a Yevé. El Señor Jesús va a venir en ese tipo de nube voladora, de ese tipo de nubes celestiales. Va a venir, por lo tanto, su venida será visible, porque la nube será visible, no será invisible la nube. Evidentemente, Jesús, al venir dentro de esa nave, de esa nube voladora, pues estará invisible, claro que sí. Pero luego saldrá de esa nube de la misma forma que se fue y descenderá a la tierra. Pondrá sus pies en el monte de los olivos, como dice la gran profecía de Zacarías 14, y vendrá el Señor Yevé y con él todos sus santos. Esa será la venida gloriosa de Cristo. Y puse el ejemplo el domingo pasado, si os acordáis, el ejemplo del helicóptero. El Señor Jesús ascendió al cielo en Hechos capítulo 1 y una nube le recibió. Imaginaos que esa nube fuera un helicóptero. Pues ese helicóptero recibió a Jesús, entró dentro de ese helicóptero y ya no le vieron sus apóstoles. Y ese helicóptero se lo llevó al cielo. Pues algo parecido es cuando venga Cristo. Él va a venir dentro de una nave, de un helicóptero, entre comillas, y después saldrá de esa nave voladora, de ese helicóptero, y descenderá a la tierra. Ese mismo tipo de nube voladora es la mencionada en la Biblia, y esa nube era totalmente visible. Ocurrió esto en esta parusía de Cristo gloriosa en el año 1914. ¿Quién en el 1914 vio regresar a Cristo con gran poder y gloria dentro de esa nube voladora? ¿Dentro de esa nube le vio a alguien? No. Lo que enseñáis vosotros es una doctrina de Satanás. Es una burda doctrina de demonios. Ninguna presencia, ninguna venida gloriosa de Cristo, ni visible ni invisible, ocurrió en el año 1914. Cuando Cristo venga en esas nubes voladoras, todas las tribus de la tierra le verán llegar. Como dijo Cristo en Mateo 24, verso 30. Le verán llegar todas las tribus de la tierra. Si le verán llegar, ¿cómo va a ser invisible su venida gloriosa, su parusía? Y otra vez no vuelves a entender, no entiendes lo que he dicho sobre esas palabras de Jesús. El mundo no me verá más. Lo explica bien clarito, pero como tú prácticamente no tienes neuronas, no entiendes absolutamente nada, no has entendido lo que he dicho. Cuando Jesús dijo el mundo no me verá más, se refería al mundo de su época. La gente de entonces ya no le vio más a Jesús porque Jesús murió. Pero vosotros me veréis, efectivamente. Jesús, después de resucitar, se apareció a sus apóstoles, a sus discípulos, y le vieron. Pero Jesús no se estaba refiriendo al mundo de todas las épocas. No, Porque si fuera así, a ver si te enteras, si fuera así, entonces Jesús se habría contradecido a sí mismo. Porque Jesús dijo en Mateo 24:30 que cuando Él venga, todas las tribus de la tierra le verán. ¿Cómo Jesús iba a decir una cosa y después iba a enseñar algo absolutamente opuesta, absolutamente diferente? Pero lo entiendes, criatura. Jesús va a venir de forma visible, dentro de una nube voladora, y todas las tribus de la tierra le verán. Por lo tanto, cuando Jesús dijo, el mundo no me verá más, se estaba refiriendo al mundo de su época, a la gente de su época. No le vieron, ya no murió, ya no le vieron más, pero sus discípulos sí que le vieron, porque Jesús apareció a ellos durante 40 días y le vieron. Después has mencionado, has dicho tú, la venida a su reino celestial, y cuando Jesús llegó a su reino celestial, cuando Jesús ascendió al cielo, se sentó a la diestra de Dios y comenzó a gobernar, comenzó a reinar en medio de sus enemigos. ¿Cuándo? ¿Ocurrió eso en 1914? No. Jesús se sentó a la diestra de Dios y comenzó a reinar en medio de sus enemigos cuando ascendió al cielo. ¿Te enteras? No en el año 1914, sino cuando ascendió al cielo. Vosotros enseñáis que la presencia invisible de Cristo comenzó en el 14. Pero he dicho antes, en mi anterior participación, que eso es mentira, lo he demostrado, porque Cristo está presente de forma invisible desde mucho tiempo, 1914. Porque el hombre, ahí está Él en medio de ellos. Por lo tanto, es mentira decir que en el 14 comenzó una presencia invisible de Cristo, ya que Él está presente de forma invisible desde mucho tiempo antes de 1914. Algunos de vosotros, algunos atalayados, pues decís que los que rechazamos esa doctrina vuestra, que nosotros no creemos que existan señales antes de la venida gloriosa de Cristo, antes de la venida del Hijo del Hombre. Eso es absolutamente mentira, eso es falso. Porque lo que rechazamos nosotros, los cristianos bíblicos, son las falsedades del jehovismo, las falsedades de tu secta. Nosotros sí que creemos que existen algunas señales que anuncian la futura venida o presencia gloriosa de Cristo. Lo que rechazamos los cristianos bíblicos es que en el año 1914 comenzara la señal en singular, la señal de la parusía de Cristo, la señal de la venida o presencia del Hijo del Hombre. Ya que el propio Cristo en Mateo 24:30 dijo bien clarito que esta señal de su venida o presencia va a aparecer en el cielo inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Por lo tanto, en 1914 no comenzó la señal del Hijo del Hombre, no comenzó ninguna señal del Hijo del Hombre. Lo que comenzó en 1914, como todos sabemos, es la Primera Guerra Mundial. Las guerras, el hambre, los terremotos, las epidemias, no comenzaron en 1914, porque desde mucho tiempo, desde muchos años antes de 1914, han existido en la Tierra guerras, hambres, epidemias, terremotos, falsos cristos. ¿O es que los falsos cristos comenzaron a existir a partir de 1914? Hombre, pero no digas imbecilidades. En 1914 no comenzaron los dolores de parto. No, no. Los dolores de parto se han estado desarrollando a lo largo de esta era llamada cristiana. Han estado existiendo guerras, epidemias, hambrunas, terremotos, pestes. La famosa peste, por ejemplo, de Europa en la Edad Media, que se cepilló a más de la mitad de la población de Europa. Las pestes. Pues eso dijo Jesús que serían dolores de parto. Aumentarían en frecuencia y en intensidad. Pero eso no es la señal de su venida, no es la señal de su presencia. La señal de su presencia, de su parusía, va a comenzar en el cielo inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, cuando Él venga en esas nubes celestiales con gran poder y gloria. Y entonces todas las tribus de la tierra le verán llegar. Repito, lo que dijo Jesús es que esas guerras, hambres, epidemias, falsos cristos, serían el principio de dolores, como dijo Jesús en el versículo 8, y no la señal de su venida. Cuando hablamos de la señal de su venida, a ver si te enteras, criatura, la señal de su venida aparece en el versículo 30, Mateo 24:30, ¿vale? Esa es la señal de su venida. Jesús, y volviendo otra vez a las palabras de Jesús, el mundo ya no me verá, se encuentra, por cierto, en Juan capítulo 14, verso 19, vamos a leer el pasaje entero que dice, dentro de poco el mundo ya no me verá, pero vosotros sí me veréis. Pues el significado es simple. La frase de Cristo es muy sencilla de entender. Él sería muerto y entonces el mundo de esa época no le vería más. Sin embargo, sus discípulos sí que le verían, lo cual se cumplió, como todos sabemos, cuando Él resucitó y se apareció solamente a sus discípulos durante esos 40 días. Ahora bien, sin embargo, vosotros pues deformáis esas palabras de Jesús, estas palabras de Cristo, enseñando que el mundo nunca más volverá a ver a Cristo. Pero en Juan capítulo 16, verso 10, Cristo dijo: me voy al Padre y ya no me veréis. Estaba hablando a sus discípulos, y ya no me veréis. Juan 16, 10. Observad bien que en Juan 14, 19, cuando dijo Cristo: el mundo no me verá más, y en Juan 16, 10, dijo que él se iría al cielo y sus discípulos tampoco le verían. Pero esto de ninguna manera significa que el mundo y los apóstoles no podrán ver a Cristo cuando él regrese del cielo con gran poder y gloria. Lo que significa sencillamente es que Cristo se iría al Padre y sus apóstoles no le verían más, porque morirían, esos apóstoles morirían sin volver a verle. Es decir, los hombres de la época de Jesús dejaron de verle cuando murió en el madero, tal como enseña Juan 14, 19. Y los apóstoles también dejaron de ver a Jesús cuando él ascendió al cielo, 40 días después de resucitar. Estos dos pasajes bíblicos de ninguna manera sirven para enseñar esa patraña de que la venida gloriosa de Cristo será invisible, ya que en Mateo 24, 30 y en Apocalipsis 1, 7, además de otros pasajes, se dice bien clarito que todas las tribus de la tierra le verán, no está hablando de ojos del entendimiento para nada, no falsifiquéis la palabra de Dios, dice que todas las tribus de la tierra se lamentarán y le verán llegar del cielo en esas nubes celestiales con gran poder y gloria. Todo ojo le verá, porque Jesús se sentará en su trono de gloria y todas las tribus de la tierra le verán. Todas las naciones que en ese momento están en la tierra le van a ver a Cristo con sus ojos, porque va a juzgar a las naciones de la tierra. ¿Vale? Bien, pues ya terminamos el debate. Ya por hoy terminamos el debate. De modo que ya podéis activar los micrófonos. Si queréis aportar algo, hermanos, podéis decir lo que queráis. Ya hemos terminado el debate por hoy, Will y yo, y seguiremos con la quinta parte el domingo que viene.
¿Un momentito?
Sí, adelante, hermano Antonio. Sí.
Hello.
A ver, ahora. Sí, hermana. Sí, es que tenía desactivado el micrófono. Adelante, hermano.
Bueno, a ver. Le quiero hacer una consulta a Willy. Y precisamente, si Jesús con los ojos físicos cuando se iba hacia el cielo, y si Jesús se fue en forma de espíritu, eso no podía ser posible verlo. Porque si Willy dice que Cristo regresó en forma espiritual, Cristo hubiese mentido, porque Cristo, los ángeles le dijeron a los discípulos que iba a volver de la misma forma como ellos lo estaban mirando que se iba. Entonces, si Jesús fue visto con los ojos físicos de los discípulos cuando Jesús se iba yendo hacia el cielo, entonces es imposible que se haya ido solamente en forma espiritual, porque si no, no lo hubiesen visto. Porque los discípulos, bueno, Hechos capítulo 1, versos 6 al 11, dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos físicos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre sus seis, aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo.
Efectivamente, hermano Antonio, el pasaje es bien claro. Es bien claro.
Okay, explico.
Jesús se fue al cielo de forma visible y descenderá del cielo de forma visible. Bueno, antes de...
Un momentito,
Willy. Solamente decir que el domingo que viene, he dicho antes que íbamos a seguir con el debate, Willy y yo, el domingo que viene, pero se me ha olvidado, no me acordaba que el domingo que viene hay un debate con un papista, el papista Max, que me había prometido que sí, que el domingo este, el día 21 de junio, íbamos a tener un debate sobre el tema de la misa. Entonces, si el domingo que viene entra este papi, no entre en la sala, y no haya debate con este papista, pues tendremos seguiremos con el debate Willy y yo. Entonces, si el domingo que viene entra este papista, vamos a tener él y yo el debate. Y entonces el debate con Willy lo dejaríamos para el siguiente domingo, para el próximo. Bien, adelante, Willy.
Sí, mira, para explicarle a Antonio ahí, porque ya se lo expliqué el otro día, pero, y también ahora lo puse en el tema, ahí en el chat yo puse ahí el tema para que las personas que estén interesados en la explicación de Hechos 1, 9 al 11. Lo voy a explicar brevemente para que vuelva Antonio a entender esto. Cuando la palabra de Dios dice, la palabra de Dios no miente, la palabra de Dios, si no se aplica la palabra de Dios y la toma sin entendimiento, o sea, sin ponerse desprejuiciado de toda idea que le han hecho, porque muchas ideas hay en los sistemas religiosos, pero el texto dice claramente que cuando Cristo desaparece en las nubes de los cielos, cuando Él desaparece, que una nube ya no está visible, es en ese momento y no antes. No sé por qué usted dice que así mismo vendrá cuando estaba siendo visible, porque los ángeles no hablan de la visibilidad de Cristo. Los ángeles se aparecen cuando Cristo está invisible, cuando las nubes de los cielos han ocultado a Cristo, y se supone lógicamente que si Cristo dice que en los cielos tiene un cuerpo semejante al Padre, está claro que Cristo desmaterializó su cuerpo para estar a la diestra del Padre en un cuerpo semejante al suyo, como dice Hebreos 1, 2 y 3. Dice que tiene un cuerpo semejante a la gloria de su Padre, un cuerpo sustancialmente igual y corporalmente igual de su Padre. Quiere decir que cuando él entra en los cielos, él desmaterializa su cuerpo y entonces en ese momento que ya no se ve, es que los ángeles aparecen, no antes. Y entonces los discípulos están con la mente fija. Fíjense que los discípulos están, si tú te pones en el texto tal y como está ahí, los discípulos están fijos en las nubes, no mirando a nadie. Están mirando al invisible, porque ya Cristo está desaparecido en las nubes. E incluso no solamente dice que están mirando ahí, dice que mientras tanto él se iba. Entre tanto él se iba es porque ellos estaban con los ojos de la fe, mirando que él ya oculto en las nubes, como que se iba al Padre, porque no lo estaban viendo. Es en ese momento que salen los ángeles, no antes. Es en ese momento que los ángeles aparecen y le dicen, así como lo están viendo, invisible vendrá. Así como ustedes están viendo ahora, que están dándose cuenta de que que la nube lo ocultó y que en ese ocultamiento que salen ellos, así, en ese momento, fijo en la mirada a los cielos, así, entre tanto él se va, así es como vendrá. Él no está hablando nada de cómo estaba visible, porque la visibilidad era para que ellos se dieran cuenta que él ascendía, porque si no se aparecía visiblemente, ellos todavía tenían dudas. Los apóstoles tenían dudas en que Cristo a dónde iba. Y le preguntaba, ¿a dónde tú vas? No entendemos a dónde tú vas y a dónde vienes. Y las materializaciones, todas las materializaciones, dice, eran para los discípulos, no para la gente del mundo. Porque dice para ajustar a la fe de ellos. Dice que era para ajustar la fe de ellos.
Bueno, te voy a contestar, Willy. Vale, ya es suficiente, te voy a contestar, vamos a ver. Has dicho un absoluto disparate, pero ¿y qué más da? Eso es absolutamente irrelevante cuando aparecieron los dos ángeles esos. ¿Y qué más da? Vamos a ver, tú no entiendes ese pasaje de Hechos capítulo 1, versos 9 al 11. No lo entiendes, lo falsificáis, lo pervertís para vuestra propia perdición. ¿Qué es lo que ocurrió en ese momento? Escenifiquemos lo que estaba ocurriendo en ese momento. Jesús estaba con sus apóstoles en el Monte de los Olivos. En ese momento Jesús comenzó a levitar, a ascender al cielo. Y arriba apareció una nube voladora, una nube. Jesús, en el momento que estaba ascendiendo, entró, le estaban viendo con los ojos, con sus ojos literales, no con los ojos del entendimiento, como tú has dicho, eso es mentira. Le estaban viendo ascendiendo con los ojos literales. Ellos vieron, los apóstoles vieron a esa nube voladora con sus ojos literales. Vieron a Jesús ascender al cielo a esa nube con sus ojos literales, sus ojos físicos, no con los ojos suyos del entendimiento. Eso es mentira. Eso de que los apóstoles le vieron ascender con los ojos del entendimiento es una imbecilidad. Es una idiotez que vosotros os habéis inventado. El texto de Hechos 1 dice bien clarito que le vieron con sus ojos físicos, ¿vale? Entonces Jesús entró en esa nube voladora y evidentemente quedó oculto. Claro, si entró en la nave, pues quedó oculto, ya no le vieron. Y entonces esa nube se lo llevó al cielo. Esa nube voladora, esa nave voladora, se llevó al cielo a Jesús. En ese momento es cuando aparecen los dos varones celestiales y les dicen a los apóstoles, varones galileos, ¿por qué os quedáis así mirando al cielo? Este mismo Jesús, fíjate bien lo que dijeron esos ángeles. A ver, atiende a lo que te voy a decir, a ver si te funciona la única neurona que te queda. Los ángeles dijeron, este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros, este mismo Jesús en carne y hueso que ha sido tomado de entre vosotros, va a volver del cielo de la misma forma que se fue. ¿Entiendes lo que dijeron los dos ángeles? De la misma forma que se fue Jesús, así vendrá. Jesús se fue de la tierra al cielo de forma visible. Por lo tanto, su regreso del cielo a la tierra va a ser visible. Va a ser de forma inversa como se fue. Exactamente lo mismo. Va a venir del cielo en una nube voladora, como dice Lucas capítulo 21, verso 27, va a venir dentro de una nube voladora, oculto dentro de una nube voladora, después saldrá de esa nube voladora, la perpendicular del Monte de los Olivos, como dice Zacarías 14, y va a descender a la tierra con todos sus santos. Va a venir de forma totalmente visible, de la misma forma que se fue, así vendrá. Y todo ojo le verá. ¿Por qué dice la Biblia que todo ojo le verá? Porque todos los ojos de todos los seres humanos que en ese momento estén en la tierra van a ver a Cristo. Los que estén ahí en Jerusalén le van a ver descender del cielo a la tierra, evidentemente. Le van a ver porque estarán cerca. Le van a ver. Y luego, a ver si te enteras, criatura, luego todo ojo le verá. Todos los seres humanos que estén en ese momento en la tierra, vivos, van a ver a Jesús. Porque le van a ver en la tierra, le van a ver sentado en su trono para juzgar a las naciones de la tierra, tal como dice Marco. Van a ser reunidas delante de él todas las naciones de la tierra. Si habéis leído el pasaje, las cabras serán puestas a las aves a su izquierda y los hermanos pequeños, perdón, las ovejas misericordiosas serán puestos a su derecha. Le van a ver a Jesús, porque Jesús va a descender a la tierra. Porque de la misma forma que se fue, así volverá. Así que no nos vengas tú con esa imbecilidad de que los ángeles, como los ángeles aparecieron después de que Jesús se fue al cielo, entonces su venida será invisible. Eso es una imbecilidad. ¿Qué más da cuando los ángeles aparecieron? Es una tontería lo que tú dices. Jesús, que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, será el mismo que regresará. ¿Cómo fue tomado Jesús? ¿Cómo fue tomado? ¿Jesús ascendió al cielo de forma invisible? No, ascendió de forma visible. Luego entró en esa nube voladora, en esa nave, y quedó invisible, evidentemente, quedó oculto, porque entró en la nave. Es como si una persona está levitando, asciende al cielo y le recibe un helicóptero. Entra en el helicóptero, entra en la nave voladora y ya no se le ve, queda oculto. Claro, porque le ha recibido la nave. Y va a volver de la misma forma, va a venir dentro de una nave, ¿entiendes? Dentro de una nave, seguidamente va a salir de esa nube voladora y va a descender literalmente y visiblemente a la tierra. Todas las tribus de la tierra le verán. Esa es la verdadera interpretación de Hechos capítulo 1, versos 9 al 11. Y no la imbecilidad que vosotros enseñáis. Paso palabra.
Ok. Bueno, allí dice que cuando él se oculta en las nubes de los cielos, es ahí, es tomado. Él deja el cuerpo. Porque te expliqué ahorita que en Hebreos 1, 2 al 3, dice que él tiene un cuerpo semejante en la misma sustancia espiritual al del Padre. Y si es ese mismo cuerpo, quiere decir que él en ese momento es que deja la parte material y es tomado por el Padre. Él es tomado por el Padre cuando espiritualmente lo oculta en la nube y a partir de ahí, lo estaban viendo ya en una posición de fe, porque la nube lo habían ocultado, ya no estaba visible a la vista de nadie. Y entonces es que allí, en ese momento que está en Los Ángeles, no puedes torcer el texto, llevando el texto a una parte visible. Cuando Los Ángeles dice de esa manera, porque los ángeles empiezan a ver las cosas, en ese momento que ellos aparecen. Es cuando ellos aparecen que empiezan a ver los discípulos mirando al cielo, donde no veían a nadie. Y es en ese momento que ellos dan la lección a los apóstoles. Le dicen, de esa manera vendrá. Y no dicen el mismo cuerpo. Sino hablando del mismo cuerpo. La manera. La palabra cuerpo soma. Ahí dice la misma manera. ¿Y la manera cuál era? Que el mundo no lo vio. De que se fue sin bulla, sin gangarria, ni cosas resplandecientes. Ahí nadie se enteró. Se fue como un ladrón para el mundo. De esa manera. No está hablando ni de cuerpo ahí. Pero te pongo el ejemplo del cuerpo. Cómo es que cuando él se oculta que empiezan a hablarlo. Por eso es que es una cosa espiritual. Porque aparte de eso, contradeciría los demás textos de la Biblia. Todo lo que está diciendo la Biblia, que el reino es no observable. Dice Lucas 17:20. Cuando él dijo que resucitó en gloria y no volverá a la carne, resucitó en espíritu y no volverá a la carne. Hay muchos textos donde la Biblia menciona mucho que yo le he explicado ahí en ese tema que estoy poniendo ahí en el chat, que lo estoy poniendo de nuevo en el chat para que los que quieran leer lo puedan leer ahí y ver de que Cristo en ningún momento puede venir de una manera visible porque va contrario a lo que está escrito en la Biblia.
A ver, te voy a responder. ¿Cómo que Jesús no vendrá de forma visible? Si Jesús dijo que todas las tribus de la tierra le verán llegar en la nube del cielo, ¿cómo que no va a haber que no va a venir de forma visible, que nadie le va a ver. ¿O que tú crees que Jesús mintió? Si dijo que todas las tribus de la tierra se lamentarán al verle llegar, Y cuando Jesús asciende al cielo, ¿qué tontería es esa de que los apóstoles le vieron con los ojos del entendimiento irse al cielo? Pero qué ojos del entendimiento y qué tontería. Si le estaban viendo con sus ojos físicos, ascender al cielo, le vieron entrar en esa nube voladora y esa nube se lo llevó al cielo. Y ellos se quedaron al cielo, se quedaron mirando a esa nube como se iba alejando, hasta que Jesús desapareció. Así es como le vieron ellos ascender a Jesús al cielo. Y ahora vienes tú y dices que no, que los apóstoles le vieron ascender con los ojos del entendimiento. Pero ¿qué idiotez es esa? ¿De dónde habéis sacado semejante imbecilidad? Le vieron con sus ojos físicos y los ángeles dijeron después que va a volver de la misma forma, va a volver de la misma forma que se fue. Este mismo Jesús que le habéis visto irse al cielo. Este mismo Jesús, el mismo que se fue. ¿Jesús se fue visiblemente, se fue con un cuerpo de carne y hueso al cielo? ¿Sí o no? Claro que sí. Jesús ascendió con su cuerpo de carne, con un cuerpo de carne y huesos. No un cuerpo mortal, no el mismo cuerpo mortal que Jesús tenía antes de morir, evidentemente. Era ya un cuerpo inmortal. Pero con ese cuerpo inmortal es con el cual ascendió al cielo. Pues con ese mismo cuerpo inmortal y celestial es con el cual regresará. El mismo. ¿O es que tú no crees que Cristo cuando regrese no se puede materializar otra vez? ¿Tú crees que Cristo cuando regrese no se podrá materializar otra vez con un cuerpo de carne y huesos? Como lo hizo él cuando se materializó durante 40 días después de resucitar. ¿Tú crees que Cristo no puede volver a hacer eso? A ver, responde.
Tito, perdona.
Sí, adelante, hermana.
Disculpa, es que hay manos que se cayeron y tienen muchas ganas de entrar.
Gracias.
Como Vidal, Pao.
Vale, gracias, gracias, hermana Nidia.
Mira, Tito. Tito, ¿me oyes?
Sí, sí, adelante, Willy.
Mira, Cristo y hasta el mismo Jehová, si quiere, se puede materializar. Los ángeles se pueden materializar. Pero lo que dice la Biblia es que no se van a materializar. Jehová puede materializarse. Cristo puede materializarse. Pero la Biblia te indica de que él no se va a materializar. El punto es el siguiente. Dios quiere que las personas amen el reino espiritualmente, no por vista. Como te expliqué al principio, en los días de Samuel, en los tiempos de Samuel, estaban allí todos pidiendo un rey visible. Y sí, Dios le dio rey visible. Pero el propósito de Dios no es que hubiera un rey visible. Porque no es el propósito de Jehová que el reino se mantenga visible. Por eso es que materializarse lo ha hecho. Cristo lo hizo. Cristo se materializó varias veces. Pero por la falta de fe. En este tiempo no es, él no va a estar educando a la gente para que tengan fe. Al final, en este juicio final, viene un juicio para los que no tengan fe. Ya no lo va a empezar a educar. La educación es ahora. A partir de 14 empezó la educación del reino para ejercer fe en el reino celestial.
Willy, no, vamos a ver, no te salgas del tema. Estamos hablando de Hechos capítulo 1, verso 9 al 11. Y ya te estás yendo por los cerros de duda para hablarnos de otro tema y darnos aquí un mensaje kilométrico. No es eso. A ver, has dicho una cosa, una afirmación que es absolutamente falsa. Has dicho que la Biblia dice que Cristo cuando venga no se va a volver a materializar. Vale. Dinos en qué pasaje de la Biblia donde se diga que cuando Cristo regrese en gloria no se va a materializar. ¿Dónde dice eso la Biblia? Sí, dinos, yo te estoy haciendo una pregunta. A ver, contesta. ¿Dónde dice eso la Biblia?
La Biblia dice en Mateo 24:3, cuando le preguntaron, ¿qué señal habrá de tu presencia? Y él no dijo que se iba a ver. Él dijo en su presencia, cuando iba a empezar, dijo que iban a haber principios de dolores. Dice que será la señal inicial de su presencia. Y empezó a dar una secuencia de señales indicando que su presencia en ese tiempo de predicación alguien ha visto a Jesucristo en la tierra.
No me estás contestando a la pregunta.
Estás yendo a otro tema. Pero escúchame primero. Si no me escuchas, no vas a entenderme. ¿Tú has visto a Cristo alguna vez? Porque la predicación del reino empezó. ¿Hay una predicación en la tierra del Evangelio? ¿Sí o no? Hay una predicación. ¿Has visto a Jesucristo visible en la tierra? Nadie lo ha visto. Por eso. Entonces quiere decir que esas señales le indican
la predicación del reino,
la invisibilidad del reino de Cristo.
La predicación del reino. Enseñáis que la predicación del reino de Dios comenzó en 1914. ¿Cómo la predicación del reino de Dios iba a comenzar en el año 1914? Si el evangelio del reino se está predicando desde que Cristo vino por primera vez a la tierra. ¿Cómo esa doctrina vuestra de que el evangelio del reino comenzó a predicarse en 1914? ¿Pero qué imbecilidad es esa? ¿Qué imbecilidad? Y además no me has contestado la pregunta. Te estoy diciendo que me digas dónde dice la Biblia que cuando Cristo regrese no se va a materializar. Porque tú lo has dicho, has afirmado antes, has dicho, la Biblia dice que cuando Cristo venga, regrese, cuando ocurra su parusía, no se va a materializar. ¿Dónde dice eso la Biblia?
Bueno, te voy a mencionar los textos, primeramente, pero no preguntes lo mismo, porque tú siempre me preguntas en todos los temas, me preguntas lo mismo y te lo respondo, y no lees los temas míos. Los temas míos están más amplios, eso te lo voy a decir aquí. Lucas 17, el reino de Dios no es observable. Ese es uno de los textos que viene. Cuando mencioné el texto ese, te expliqué también el tiempo de parusía que viene abajo. Fíjate que ahí ese texto dice aquí, no digan que lo van a ver aquí ni lo van a ver allá. Ni digan míralo aquí o míralo allá. Porque el reino de Dios no es observable. Eso está en Lucas 20, mejor dicho, Lucas 17, capítulo 17, versículo 20 al 27. Ese es uno de los textos. Otro que te mencioné ya hace rato, ya que te lo mencioné con respecto a la presencia de Cristo. Que hablé en los días de Noé, hubo una presencia donde Jehová no se veía. Y Jehová vino el diluvio y ejecutó. ¿Quién fue el que ejecutó el diluvio? Jehová. ¿Alguien vio a Jehová? Nadie vio. Y dice Cristo, ¿cómo fueron los días de Noé? Así serán los días del Hijo del Hombre. O sea que Jehová nadie lo vio, a Cristo tampoco nadie lo va a ver. Porque así fueron los días del Hijo del Hombre. Está dando una señal. Y en ese contexto habla que no será observable el reino. Ni digan, míralo allá, o míralo aquí, o míralo allá. Porque el reino de Dios se disierne espiritualmente.
¿Dónde dice la Biblia que durante el diluvio, que en el diluvio vino Jehová? ¿Dónde? Dime el versículo donde dice la Biblia que cuando ocurrió el diluvio vino Jehová. ¿Dónde dice eso la Biblia?
¿Qué dice Pedro? ¿No ha visto Pedro lo que dice primera de Pedro 3, 19, 18?
Sí, sí, no, estoy hablando del diluvio. ¿Dónde dice la Biblia que cuando ocurrió el diluvio vino Jehová? ¿Eso dónde lo dice?
Te estoy poniendo textos aquí y no lo has leído ninguno. Los textos te los he puesto en el chat. Ver, hay varios textos donde dice que Jehová vino. Mira, te voy a poner otra vez los textos. Para que lo veas bien y te des cuenta. Mira, aquí donde está Éxodo 3, 8, por ejemplo. Te estoy hablando de varios lugares, en varios lugares, no solamente el diluvio. Te estoy mencionando varios textos. Éxodo 3, 8 dice, y Jehová procedió a bajar para librar a los egipcios de la mano.
Willy, no estás respondiendo lo que se te está preguntando. No se está teniendo a la pregunta que le están haciendo. Usted acaba de hacer una mentira. Y usted no quiere responder a la pregunta.
Ha mentido descaradamente, porque ha dicho que la Biblia dice que durante el diluvio, que en el diluvio Jehová descendió. Y yo te he hecho una pregunta muy sencilla, muy concreta. ¿Que dónde dice la Biblia que en el diluvio Jehová, o Yahvé, como llamamos nosotros, Yahvé descendió? ¿Dónde dice eso la Biblia? Y no me vengas ahora a hablarme del Éxodo cuando descendió en el Éxodo. Yo no te estoy hablando del Éxodo, estoy hablando del Génesis, del diluvio. ¿Dónde dice, afirma la Biblia lo que tú has dicho, lo que tú has afirmado? Danos el pasaje.
Mira, te cité dos textos ahorita y tú lo pasaste por alto. Te dije que como los días de Noé, así será esta presencia del Hijo del Hombre. Como los días de Noé, así será la presencia de los días del Hombre. Yo te pregunto, ¿vieron a Jehová? ¿Alguien vio a Jehová visible en los días de Noé?
Esto literalmente, que Jehová descendió cuando ocurrió el diluvio. Lo has dicho. ¿Dónde dice eso la Biblia?
¿Y para ti que lo dice que Cristo desciende?
Que yo no estoy hablando ahora de Cristo, estoy hablando del diluvio. ¿Que dónde dice la Biblia que Jehová descendió?
Esto se ignora, dice que en el tiempo del diluvio, esto ignoran voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron hechos los cielos y la tierra por la palabra de Dios, que proviene de agua y por agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres iniquos. O sea, están reservados por la misma palabra. La misma palabra que trajo el diluvio y que trajo aquel mundo de diluvio de Noé, los días de Noé, que llevó aquel cielo y aquella tierra a perecer. Están reservados esta tierra y estos cielos de la misma manera.
¿Pero dónde dice ese pasaje que Jehová vino? Que Jehová vino a la tierra.
Si te caigo un poquito con la boca y no te pones impaciente, porque la impaciencia te da no entender esto.
No, pero si es que tú no sabes leer. Eres tan analfabeto que no sabes leer.
Segunda de Pedro 3:9 dice,
no sabes leer. ¿Dónde lo dice? Que Jehová vino en el diluvio, que Jehová vino a la tierra en el diluvio. ¿Dónde lo dice ahí?
No, tú no estás entendiendo qué claramente
está diciendo. A ver, ¿dónde dice Segunda de Pedro? ¿Dónde dice Segunda de Pedro que Yahvé vino en el diluvio? No lo dice por ninguna parte. Está hablando del día del Señor. Así como vino la destrucción durante la época del diluvio, vino la destrucción, pues así va a venir el día del Señor, sencillamente. Pero no dice por ninguna parte que Yahvé vino a la tierra en la época del diluvio. Eso no lo dice el texto por ninguna parte. Eso es una mentira que ha dicho Willy, un total disparate, una patraña. La Biblia nunca dice que en el diluvio viniera Yahvé a la tierra, jamás. Lo que vino fue el diluvio, la destrucción del mundo antiguo, pero nunca dice por una parte que lleve viñela. Por lo tanto, este tipo no sabe ni leer. No sabe ni leer. Tú no entiendes el significado de ese pasaje. Ahí el apóstol Pedro está diciendo que así como vino el diluvio y Dios destruyó ese mundo antiguo, por de igual manera va a venir el día del Señor en el futuro. Y va a traer la destrucción de los malvados. Vendrá el día del Señor. Pero ese pasaje no dice por ninguna parte que Yahvé viniera a la tierra en la época del diluvio. Eso es una mentira que tú has dicho, Willy. Eso es una patraña. O sea, que aprende a leer la Biblia, aprende a leer y no aprendas a falsificar y a pervertir las Sagradas Escrituras. El pasaje está hablando del día del Señor. Está hablando del diluvio, cuando vino la destrucción del mundo antiguo. Y luego está diciendo que vendrá el día del Señor como ladrón en la noche, los cuales los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán fundidos, etcétera, etcétera. Pero no dice por ninguna parte que en la época del diluvio viniera Jehová a la tierra, o Yahvé. No lo dice por ninguna parte. Y el debate ya lo hemos acabado, vamos a seguir el domingo que viene. Saludamos a Van Quintero, al hermano Van Quintero, que ha entrado ahora, ha entrado tarde, pero bueno, está aquí en la sala, ha entrado. Y os vuelvo a recordar que este hermano, Van Quintero, que es la primera vez que está aquí con nosotros, mañana lunes va a compartir un estudio bíblico sobre el tema del pretribulacionismo. Él es un investigador, es predicador, entonces igual ha llegado a las mismas conclusiones a las cuales nosotros hemos llegado, de que el rapto de la iglesia va a ser después de la tribulación, inmediatamente después, y ha preparado un estudio muy bueno sobre este asunto, de modo que mañana pues va a compartir aquí en la sala ese estudio. Así que le saludamos.
Está aquí la hermano Tito, gracias Tito, gracias por la presentación.
De nada, hermano Van. Adelante, hermano Antonio.
Hay algunos hermanos que están fuera de la sala y quieren ingresar, hermano. Y aprovecho de saludar al hermano Quintero, darle la bienvenida a nuestra congregación cristiana bíblica cibernética y a todos los que están acá por primera vez. Siguiendo con el tema de este Willy, que es testigo de Jehová, está comprobadamente falsa, han errado en muchísimas profecías, y he escrito aquí en el chat lo siguiente, lo voy a leer para los hermanos que van a escuchar esta grabación. Primero, los falsos testigos creyeron que Cristo había vuelto en 1874, pero de forma invisible, decían ellos. Después anunciaron que sería para 1914 y que vendría en persona, corporalmente. Observen cómo lo dijeron luego en 1899. El plan divino de las edades, página 88, estudio sexto, bajo el título de nuestro Señor. Subtítulo 14 dice así: el segundo advenimiento personal y premilenario de nuestro Señor. La palabra personal en el original aparece con mayúsculas. Como sabemos, Cristo no llegó en 1914. Pero hoy día, en su literatura de estos falsos testigos, enseñan que sí volvió, pero ahora dicen que fue en forma espiritual, de forma invisible. ¿Qué les parece esto? Ustedes están en el aeropuerto esperando a un familiar. No llegó. Alguien pretende hacerles creer que sí llegó, que llegó pero en forma espiritual, y que ahora no lo pueden ver. Es eso lo que pretenden estos falsos jehovinos tratar de decirnos. La mentira siempre la han tratado de tapar con otra mentira. Como lo hemos comprobado con el debatiente Willy, que lamentablemente está tergiversando totalmente los textos de la Biblia solamente por tratar de defender a esa secta falsa llamada, mal llamada testigo de Jehová. Paso palabra.
Muy bien, hermano Antonio. Bien, quiero decir que no conteste. Bueno, Willy, no conteste porque el debate lo vamos a seguir el domingo que viene. Ya el debate lo hemos terminado y además nos tenemos que ir ya en la hora. De modo que si quiero tenemos un debate, tendré un debate con un papista, con un católico, ¿vale? Voy a tener un debate con él. En caso de que este papista, Max se llama, no entre en el debate, pues entonces seguiremos con el debate tú y yo.
Sí, hermano, saludarnos a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y contento de no solo contento, también muy motivado y muy alegre de esto que usted acaba de hacer. Esta iglesia cibernética me parece sinceramente una genialidad que ha venido de Dios mismo. Esto hay que Hay que echarlo hacia adelante, mi hermano. Hay que proseguir hacia adelante.
Sí, gracias, hermano. Gracias, hermano Iván Quintero, efectivamente. Tenemos que aprovechar, sacar partido de esta herramienta de Internet mientras podamos, porque va a llegar dentro de poco seguramente que ya no vamos a poder utilizarlo. Bendiciones, José. Bueno, ya para terminar, quiero decir aquí que a gente que no entiende, que no conoce todavía la Biblia, gente ignorante en las Sagradas Escrituras, es muy fácil que sean engañados por esta secta del diablo. Con la Biblia en la mano y te sacan este pasaje, esas palabras de Jesús en Juan 14, cuando dijo Jesús, el mundo ya no me verá más, el mundo no me verá. Y a la gente que no está afianzada en la fe, que no conoce las Sagradas Escrituras, es muy fácil que sean engañados con esa perversión que ellos hacen de esas palabras de Jesús. Porque ellos dicen, es el argumento que da Willy, si Jesús dijo que el mundo no le verá más, significa que su venida gloriosa, su parusía, será invisible. Ese es el argumento que dan ellos. Pero cuando, por esa patraña, que conocemos la doctrina, sabemos que cuando Jesús dijo eso, se estaba refiriendo al mundo de su época, a la gente de su época, y que sus discípulos sí que le vieron, cuando Jesús apareció a ellos, sus discípulos le vieron. Y que su parusía, su venida gloriosa, va a ser totalmente visible, porque todas las tribus de la tierra le verán llegar. Entonces es imposible que seamos engañados. ¿Por qué hay 7, 8 millones de personas que pertenecen a esa organización? Pues sencillamente porque son ignorantes bíblicos, son analfabetos bíblicos, no conocen la verdadera doctrina cristiana. Y han sido engañados con pasajes sacados de su contexto, como ese pasaje de Juan 14 cuando Jesús dijo, el mundo no me verá más. Y entonces muchas personas son engañados con ese falso argumento. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo que estamos haciendo, interpretar esas palabras de Jesús a la luz del contexto bíblico. Si Jesús dijo que todas las tribus de la tierra le verán llegar, por lo tanto su venida no puede ser invisible. Por lo tanto, cuando Jesús dijo, el mundo dentro de poco, el mundo no me verá, pero vosotros me veréis. ¿Cuál es la verdadera interpretación de esas palabras de Jesús? Pues que Jesús sería muerto dentro de poco y el mundo de entonces ya no le vio más. Pero sus discípulos sí que le verían. Le verían después de resucitar. Jesús se apareció a ellos y entonces le vieron. Esa es la verdadera interpretación de esas palabras de Jesús. Pero estos ignorantes bíblicos, como Willy, pues sencillamente tergiversan las palabras de Jesús. Tergiversan la palabra de Dios. Y hacen engañar pues a millones de personas, con esa patraña, con esas pervertidas interpretaciones de las palabras de Jesús. Adelante, José. Bien, pues vamos a marchar ya, hermano. Mañana tendremos otra charla, tendremos otra reunión. Ya sabéis, el hermano Van Quintero, bueno, aunque no estoy de acuerdo con él 100% en algunos puntos, como lo sabe muy bien él, el hermano Van, pero en general es un magnífico estudio que demuestra la falsedad del pretribulacionismo. Explica históricamente cómo ha aparecido esa doctrina de demonios, en qué época ha aparecido, lo explica muy bien. Pues eso es lo que quiero que mañana y seguramente varios días más, pues va a estar exponiendo ese estudio aquí en la sala de charlas.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Félix.
Yo estoy de acuerdo con la doctrina de que Jesucristo viene por segunda vez y de forma visible, como menciona en varios pasajes, en Mateo 24, la profecía de Zacarías 14, el primer capítulo de Hechos 1, y bueno, yo creo que uno como cristiano es lo que espera, la segunda venida de Jesucristo de forma visible, y lo esperamos porque creemos en él. Y también hay un pasaje en... ¿Escuchas, hermano Tito?
Sí, te oigo, Félix, adelante.
Quisiera que me explicara un pasaje, hermano Tito. Yo creo que habla de la segunda venida de Jesucristo. Es una profecía de Daniel, que es Daniel 7:13, que dice... miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de Días, y le hicieron acercarse delante de él, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. ¿Ahí es la segunda venida de Jesucristo, hermano?
No, porque, hermano Félix, ahí no está hablando del regreso de Cristo a la celestial. Y la clave, mi verdadera interpretación de ese pasaje es la siguiente. Fijaos que ese texto que acaba de leer Félix, se encuentra en Daniel capítulo 7, verso 13, dice que en las nubes del cielo, en las nubes, se acercó al anciano de días, que es el Padre. La pregunta es, ¿cuándo Jesús ascendió al cielo, ascendió al Padre en una nube? ¿Cuándo? ¿Cuándo ocurrió eso? Bueno, pues según el Evangelio, según Hechos capítulo 1, ocurrió cuando Jesús ascendió al cielo después de resucitar. Jesús entró en una en esa nube, cuando Jesús al gobierno le fue entregado reino para que todos los reinos, tribus y pueblos de la tierra le sirvieran. Efectivamente, Jesús está reinando en medio de sus enemigos desde que ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y él está reinando en medio de sus enemigos. Está gobernando a su iglesia, a todos los cristianos, está gobernando sobre nosotros en medio de sus enemigos. Porque en la tierra, el mundo está lleno de enemigos de Cristo. Está gobernando en medio de sus enemigos. Y cuando Jesús regrese del cielo, entonces va a tomar posesión de todos los gobiernos de la tierra, regrese del cielo. Pero en ese pasaje de Daniel 7 que ha leído Félix, se está refiriendo no a la segunda venida de Cristo, porque ahí no se habla de que Cristo regrese a la tierra. Está hablando del ascenso de Cristo al cielo, en una nube. ¿Cuándo ascendió Cristo al cielo en una nube? Cuando ascendió, cuando después de resucitar, 40 días después, ascendió al cielo en una nube voladora. Eso es a lo que se está refiriendo el pasaje de Daniel, capítulo 7, verso 13. ¿Qué pasa con los miembros del jovismo atalayado? Que se han inventado el cuento de que ese pasaje, de que esa profecía de Daniel 7:13 se cumple año 1914. Lo cual es una estupidez, porque Daniel 7:13 no dice por ninguna parte que esa profecía se cumpliera en el año 1914. En el año 1914 Cristo no ascendió al cielo en una nube. No ascendió al Padre en una nube voladora. Eso ocurrió cuando Jesús ascendió al cielo 40 días después de resucitar. Pero no en 1914. ¿Cómo alguien en su sano juicio puede enseñar esa mentira del diablo de que Cristo se acercó, ascendió al Padre en una nube voladora en el año 1914? ¿Cómo alguien puede creerse semejante idiotez? Eso ocurrió cuando Jesús ascendió al cielo 40 días después de resucitar. Porque él fue en una nube, ascendió al cielo en una nube, hasta que se acercó a su Padre Celestial y se sentó a su diestra, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Jesús cuándo se sentó a la diestra del Dios Padre? ¿En el año 1914? No. ¿Jesús se sentó a la diestra de Dios? ¿Cuándo? Pues cuando ascendió al cielo y comenzó a gobernar, comenzó a reinar sus enemigos. Esa es de Daniel capítulo 7, verso.
Gracias, hermano Tito. Entonces, el anciano de Dios es nuestro Dios Padre, ¿no? Porque si el Hijo de Dios, o sea, nuestro Señor Jesucristo, subió al cielo y vino hasta el anciano de Dios, es nuestro Dios Padre, ¿no? El que está sentado en el trono, el anciano de Días.
Es una visión profética. Lo que vio Daniel ahí es una visión profética anticipada al futuro. Porque Jesús no había venido a la tierra, había ascendido al Padre. Es una visión profética que Daniel vio del ascenso de Jesús al cielo, en una nube voladora, sencillamente. Hermano Antonio, ¿nos puedes despedir en una oración?
Bueno, hermano. Padre Celestial, Padre Amado, te damos gracias por la oportunidad que nos has concedido de reunirnos con nuestros hermanos, por todos
nosotros, permíteme tu palabra.
Señor, así como oramos cuando comenzamos este debate, para que tú abras el entendimiento de Willy, Señor, y de cada persona que está involucrada en esta falsa organización llamada Los Testigos de Jehová. Pedimos, Señor, que esta charla la uses tú para sacar del error a tantos y tantos personas, a tantas y tantas mujeres y hombres que están en esta falsa doctrina llamada Los Testigos de Jehová y puedan venir al conocimiento de la verdadera doctrina que está en tu palabra. Señor, lamentamos que haya gente que sea tan engañada y tergiversen de tal forma los textos bíblicos. Señor, pero te damos gracias porque tú nos has enseñado la verdadera doctrina y no pertenecer a ninguna organización ha hecho bien a nosotros, porque no estamos defendiendo doctrinas como lamentablemente Willy debe defender esa falsa organización. Nosotros no defendemos doctrinas humanas, nosotros nos abocamos a tu palabra, solo tu palabra, Señor. Gracias te damos por la libertad que tenemos en Jesucristo. Gracias damos por tu palabra porque revela que nuestro Señor Jesucristo aparecerá solamente por segunda vez en forma totalmente visible, donde todo ojo le verá. Esa segunda venida visible totalmente es la cual anhelamos, esperamos, amamos, deseamos, esa segunda y gloriosa venida de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Padre Celestial, muchas gracias por cada uno de nuestros hermanos, los que han estado participando aquí en la sala, los hermanos que han entrado por primera vez. Tu bendición sea con cada uno de ellos, y los hermanos que están escuchando esta grabación, tu bendición sea con ellos de igual forma. Padre, si es necesario que hagas un milagro de sanidad en algún hermano que esté padeciendo alguna enfermedad, humildemente te rogamos que, si es tu voluntad en hacerlo, así sea, Señor. Gracias, Señor, por todo tu amor y tu misericordia. Pedimos que suplas las necesidades de nuestros hermanos, que tal vez más de uno puede estar padeciendo alguna situación difícil, Señor, de soportar en la parte económica. Pedimos que tú los fortalezcas, les ayudes, Señor, y le des lo que ellos necesitan, así como lo das a cada uno de nosotros. Gracias, mi amado Padre Celestial. Te damos gracias y pedimos toda tu bendición, creyendo que Jesucristo es tu Hijo, es nuestro Señor y nuestro Salvador, creyendo que Jesús sí tuvo preexistencia, creyendo que Jesús jamás fue un ser creado, sino que siempre estuvo al lado tuyo, Padre, creyendo que cuando estuvo aquí en esta tierra vino a estar en condición de hombre, creyendo que tu Padre le resucitaste al tercer día luego de muerto. Creemos que después de ese tercer día, cuando Él resucitó, creemos que Jesús estuvo 40 días con nuestros hermanos, los discípulos, y creemos que Él ascendió al cielo en forma visible, y de esa misma forma Él un día va a regresar. Y anhelamos y amamos esa segunda y visible gloriosa venida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Rey, nuestro amado Rey que pronto viene. Amén y amén.
Amén, así sea, hermano. Gracias por esa vida de oración, querido hermano Antonio. Y para terminar, pues recordar esas tremendas palabras de Hebreos 9:28. El Señor Jesús fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Su primera aparición fue totalmente visible, por lo tanto su segunda aparición también será totalmente visible. Si su segunda aparición fuera invisible, como dicen estos miembros del jehovismo, entonces Hebreos 9:28 jamás diría que aparecerá por segunda vez. De modo que tengamos esto presente, esa es la venida, la verdadera parusía que nosotros esperamos. Una presencia, una venida presencia totalmente visible para salvar a aquellos que le estamos esperando. Es la verdadera venida, la verdadera parusía que esperamos nosotros, los verdaderos cristianos. Los verdaderos cristianos no esperan una parusía, una venida invisible de Cristo, sino que esperamos su segunda aparición. Una venida totalmente visible para salvar a los que le esperan. De modo que tengamos esto presente, hermanos, para no ser engañados pues por los falsos ungidos de esta secta falsa. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Mañana nos veremos aquí una vez más. Tendremos al hermano Van Quintero compartiendo este magnífico estudio que ha hecho sobre el pretribulacionismo. De modo que nos veremos aquí en esta sala de charlas bíblicas, si Dios quiere. Hasta mañana, hermanos.